Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más. A medianoche, Panorama 750. Derecho a la información.
Ahora 02 minutos, humedad 72%, temperatura 21 grados 3 décimas.
Ya son 158 los casos de coronavirus en la Argentina.
Hoy fueron confirmados 30 nuevos contagios, de los cuales 22 corresponden a personas con antecedentes de viaje, mientras que 4 con contactos estrechos de casos confirmados.
Mañana parten dos vuelos hacia Lima para repatriar argentinos.
Así lo confirmó el ministro de Defensa, Agustín Rossi, en diálogo con AM750.
Tenemos por ahora diagramado dos vuelos que van a salir mañana, dos Hércules C-130, que van a Lima, que tienen la particularidad de llevar ciudadanos peruanos que viven en la Argentina a Lima y traer ciudadanos argentinos que están como pasajeros en tránsito en Lima, traerlos de vuelta acá a la Argentina. Son dos vuelos que tiene programado Fuerza Aérea, donde el operativo en realidad lo organiza la Cancillería y nosotros ponemos los medios que nosotros tenemos disponibles como para poder llevarlo adelante.
También confirmó que se pusieron a disposición del sistema de salud los hospitales militares.
Bueno, nosotros tenemos una cantidad de hospitales militares a lo largo y ancho del país. Tenemos tres importantes aquí en la provincia, en la Ciudad de Buenos Aires. Lo que hemos hecho es a disposición del sistema de salud para cuando fuese necesario. Además tenemos el hospital de Campo de Mayo, que aquí a partir de mañana vamos a instalar el hospital militar también ubicable.
El Gobierno Nacional amplía la nómina de excepciones al aislamiento social, preventivo y obligatorio.
Según la resolución publicada en el Boletín Oficial, se agregan 10 actividades, entre las que figuran los restaurantes, locales de comidas preparadas y rápidas, aunque solo con servicios de reparto.
Además, estableció nuevos esquemas en cronogramas de transporte de pasajeros durante el aislamiento.
Para los servicios del área metropolitana, desde la hora cero del lunes y hasta las 24 horas del martes, habrá frecuencia de feriado.
En tanto, los días sábado 21 y 28 de marzo y domingo 22 y 29 de marzo funcionarán con cronogramas habituales.
Por otro lado, decidieron prorrogar hasta el 31 de marzo la suspensión de todos los servicios interurbanos e internacionales, automotores, ferroviarios y aéreos.
Panorama.
900 argentinos continúan varados en el crucero Costa.
Se trata de uno de los cruceros que continúa la deriva en el mar Mediterráneo y la última respuesta que le dieron a los pasajeros es que los bajarían en Génova, pero el puerto estaría cerrado. Hablamos con Juan Carlos Lauro, que está con su mujer Elena, ambos de 85 años, y que viajan para radicarse en Málaga junto a su hija y piden que no los abandonen en Italia.
Estamos acá en Marsella. Solamente permitieron bajar a todos los ciudadanos franceses. Y ahora nos van a llevar a Génova, sin decirnos el destino que nos espera. Somos varias las personas con que tenemos destino a Málaga y estamos en la misma situación. Si alguien nos puede ayudar, por favor, porque la situación realmente es bastante incierta. Y estamos todos muy mal.
Informó Verónica Llanos para M750, Derecho a la Información.
Retrotraen a enero los precios de los servicios de celular.
Gustavo López, el vicepresidente de ENACOM, celebró el acuerdo al que se llegó con las compañías Movistar, Personal y Claro en el marco de la cuarentena obligatoria.
Nos reunimos con las empresas de telecomunicaciones, no solo para garantizar la gratuidad de la navegación en la página del Ministerio de Educación para que todos los chicos puedan acceder sin consumir datos, sino para que retrotraigan el aumento de la telefonía prepaga al mes de febrero.
Habilitaron la línea gratuita Contener a quienes sufran alteraciones por el aislamiento.
Se trata del 0800 222 5462, una iniciativa de la Subsecretaría de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en el Ámbito de la Salud de la provincia de Buenos Aires.
También dieron de alta una línea telefónica para quienes se sientan solos.
Se trata del 11 30 91 87 29 que funciona de 15 a 17 horas bajo la iniciativa de la legisladora porteña Claudia Neira, que lo explicó para AM750.
Que tienen que ver con llamar por teléfono y estar atentos y conversar un rato, con ofrecerles hacerles una compra para que no se estén exponiendo a tener que ir a hacer la compra. Si bien hoy los supermercados tienen horarios exclusivos, si se puede evitar mejor, poderles, si están muy aburridos, decir, bueno, te mando un cuento para que leas, distintas cosas que tienen que ver con ponerles un poco de atención. Y quisimos dar el primer paso, que fue, de alguna manera es algo chiquito, pero es un gesto para ver si también lo vamos tomando entre todos, que es decir, bueno, agarramos una línea de teléfono y todos los días de 15 a 17 atendemos a aquellos adultos mayores que están aislados.
Panorama.
La ANSES adelantó el cobro de jubilaciones, pensiones y asignación universal por hijo.
Al ser declarados feriados el lunes 30 y el martes 31, dispuso que todos los cobros de beneficios previstos para esos dos días se adelanten al viernes 27.
Presentan un proyecto de ley para aliviar a los monotributistas.
En diálogo con AM750, el diputado José Luis Ramón expresó que el proyecto también contempla la exención de pago de servicios durante la cuarentena.
En el proyecto, nosotros proponemos que mientras dure la etapa del aislamiento total, haya un esfuerzo compartido entre las personas que tenemos que estar aislados y las empresas distribuidoras de gas, de electricidad y que nos permiten la conectividad hacia afuera de nuestros hogares, que no se le cobre. Y que no tengan la posibilidad de cortar el suministro ni eléctrico, ni de gas, ni de la conexión, porque si eso ocurre, la familia realmente queda abandonada.
Instalan hospital de campaña en Tandil para ampliar la respuesta contra el coronavirus.
El espacio cuenta con 30 camas en esa ciudad para ampliar una infraestructura sanitaria, aumentar la posibilidad de respuesta y reducir el riesgo de colapso del sistema de salud.
Dos vecinas fueron dadas de alta en el Hospital Municipal Jusey.
Se trata de una mujer de 48 años y su madre de 74, ambas vecinas de Vicente López, que habían ingresado al país el 3 de marzo.
Dolores bloqueó sus entradas con montículos de tierra.
Camilo Echevarre, intendente de la ciudad, en diálogo con AM750, aseguró que la ciudad está blindada para quienes no habitan allí.
Bloqueamos, dejamos un solo acceso en la zona norte, ¿no?, sobre esta ruta donde van todos para la costa, con policía, salud, guardia urbana, tomando la temperatura y exigiendo que puedan entrar los vecinos que tienen domicilio en Dolores. No queremos turistas.
Falleció Jorge Fino Palacios, el ex jefe de la Policía Metropolitana.
Se trata del comisario retirado de la Policía Federal, acusado en las escuchas ilegales y en la causa AMIA.
Salta.
El intendente de Iruya, en Salta, sacó a turistas en un camión y los abandonó en Humahuaca.
Según denuncian, Eugenio Herrera decidió desterrar a los 26 visitantes que se encontraban en alojamientos del lugar.
Pasó por cada uno de ellos y en un camión de la municipalidad los llevó durante 72 kilómetros hasta la vecina Humahuaca, ya en territorio jujeño, y los dejó en el ingreso a la ciudad.
Entre Ríos.
Suman 97 los casos de dengue en Entre Ríos.
La mayoría de ellos se registraron en las ciudades de Paraná, Concordia y Gualeguaychú, según informó hoy el Ministerio de Salud de la provincia.
Corrientes.
Confirman el primer caso de coronavirus en esa provincia.
Según informó el gobernador Gustavo Valdés, a través de Twitter, se trata de un hombre que estuvo en Europa.
Panorama.
Patria grande.
Ya son 11 los muertos en Brasil.
Además, confirmaron casi 1.000 infectados.
Según el ministro de Salud, Luis Mendetta, se espera un colapso en el sistema de salud y la economía.
Deportes.
La Federación de Natación de Estados Unidos pide postergar los Juegos de Tokio 2020.
El inicio está previsto para el 24 de julio, sin embargo, desde esa organización solicitaron la suspensión total del evento al comité por la pandemia.
Panorama.
De afuera.
En Estados Unidos hay demoras hasta 3 semanas para hacerse el test de coronavirus.
Pelota.
El presidente del Inter de Porto Alegre tiene coronavirus.
Se trata de Marcelo Medeiros.
Lo confirmó a través de Twitter y se mantendrá en aislamiento los próximos 14 días.
Para hoy se espera cielo despejado durante toda la jornada con una mínima de 18 y una máxima de 29 grados. Mañana, en tanto, el cielo estará entre algo y parcialmente nublado con una mínima de 19 grados y una máxima de 28.
En este momento, en la ciudad de Buenos Aires, el cielo está despejado, humedad 72%, temperatura 21 grados, 3 décimas.
Federico Martín.
Miranda Carreta.
A medianoche, panorama. 7:50. Derecho a la información.
No hay nada más lindo que ver a tus hijos felices. Por eso yo elijo fideos Marolio, que le dan sabor y frescura a las alegrías de todos los días. Espaguetis, rigatis, moños, tirabuzón.
Mamá, te amo.
Oh. Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos.
Somos delirio.
Somos diálogo.
Somos periodismo.
Somos información.
Somos melodías.
Somos esperanza.
Somos risas.
Somos caminos.
Somos mujeres. Somos AM750.
Una señal.
Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre, Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, así comienza La Venganza Será Terrible. Este es un programa carente de todo público, pero no de participantes tras los micrófonos. En ese sentido, están presentes Patricio Bartón y Gillespie.
Hola amigo, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
Muy bien, vamos a dar alguna clase de noticias sobre, no sé, nuestras hazañas artísticas.
Mire, no tenemos mucha información. Nuestros
proyectos, ¿qué soñamos?
Sí, sí. Tenemos muchos sueños.
Claro.
Muchísimos.
¿Cuáles son tus miedos?
¿Por qué?
Patricio.
Eso para que llamen los oyentes.
No, lo, claro, que, lo que sí es cierto es que se están concretando bastantes, sí, novedades,
sí,
pero figuran en la página de internet.
Está, claro, todo ahí.
A mí, claro, me han dicho que para ganar el premio Martín Fierro,
sí,
hay que establecer una consigna estúpida antes de comenzar el programa.
Bueno.
Por ejemplo, llamen o oyentes. ¿Cómo se dice o oyentes? En forma vocativa. Se dice, oyentes.
No. Los oyentes pueden llamar para contar su experiencia con...
¿Cuál es su sándwich preferido?
Claro.
Por ejemplo.
De ese orden.
¿Cuál es su sándwich preferido? Y usted dice uno.
Claro, de mortadela, por ejemplo.
Bueno, yo digo otro.
Claro. Porque
yo digo
eso es lo bueno. Indagar en la variedad.
Exactamente.
En la multiplicidad de opiniones que surgen. Tanto sea acerca de un sándwich, sí, de mortadela, como acerca de la deuda externa.
Y
sin embargo, no.
No.
Y sin embargo, no. Porque fíjese, una de las trampas del peor de los pensamientos políticos es creer que la discusión política se trata de eso. De preferir el sándwich de mortadela o el de queso. Y sin embargo, la discusión política es tan profunda que no da lo mismo preferir un sándwich de mortadela a uno de queso. ¿Qué es moralmente superior, la mortadela o el queso? Respuesta, ninguna de las dos cosas. Sin embargo, la pregunta, ¿qué es moralmente superior? ¿Preocuparse porque algunas personas no tienen que comer o preocuparse para saber si el no tener que comer de esas personas obedece a su pereza o a circunstancias de la vida? Ambos pensamientos tienen distintas categorizaciones morales. Así que la discusión política debe ser siempre una discusión moral, una discusión ética. No es una reunión de diletantes que dicen, bueno, a mí me gusta el Estado...
Yo lo prefiero.
Sí, yo prefiero, el Estado inclusivo y lo puedo defender con idénticas armas que si mañana me cambiara. Sí, y es muy gracioso ver cómo yo lo defiendo.
Sí, sí.
No, eso no, eso no sirve. Así que no insista, señor oyente.
No, bueno, pero está bien, pero la gente llama.
Hay oyentes que nos llaman diciendo que no les importa si la gente tiene hambre y que si tienen hambre debe ser porque no trabajan y el que no trabaja es que no quiere y si y hablan sobre la construcción de gallineros en el norte argentino, etcétera. No, tiene que contestar si le gusta más el de mozzarella o el de queso.
Pero puedo decir algo, yo soy vegano y estoy en contra de absolutamente la mortadela,
bueno,
y el queso
pero
y el
respetamos,
jamón.
Respetamos
yo
igual.
No como ningún tipo de cadáver de animal, así que recomiendo...
Claro, lo curioso es que esa discusión, sí, que pertenece al orden del, sí, sándwich de mortadela y el de queso, algunos la trasladan al otro orden y ponen una enjundia,
sí,
en esa circunstancia que deberían ponerla para defender otras causas.
No, no, claro, el tema político no me interesa, claro, pero el tema, claro, de los sándwiches...
Sí, bueno, claro, pero vos sos vegano, entonces.
Sí, por eso...
Ay, si no, no, no neguemos, digo, nada más que, sí, para que no llamen los veganos.
Sí, sí.
Sí, sí. Hablamos mucho acá de los veganos.
Hay uno, claro, hay
sí,
un
mucho.
Si es, no es de empatía en el discurso, sí, vegano, que no existe en el carnívoro.
No, claro, o sea, claro.
Nadie, evidentemente, ningún comedor de asado se interesa por la suerte de la vaca.
Sí, es cierto.
Sí, ni de ningún otro animal. Bueno, pero finalmente, ¿por qué hablábamos de esto? No lo sé.
Porque queríamos ganar el premio Martín Fierro.
Sí. Ah, el Martín Fierro.
Y ante la inutilidad de nuestros esfuerzos, preferí ver en qué se empleaban los otros programas.
Claro.
Y noté que muchos, que ganan muchos Martín Fierro, preguntan al oyente cuál es
primera,
tu peor miedo,
sí,
tu primera experiencia íntima.
Sí.
Bueno, por eso, yo creo que este año vamos a ganar el Martín Fierro.
Sí, sí.
Porque estamos hablando, bueno, hoy de los sándwiches, pero mañana hablaremos seguramente de las playas preferidas.
Sí.
O de cualquier otra cosa. ¿Usted prefiere, por ejemplo, bañarse a la noche, a la mañana o a la tarde?
La respuesta es la misma que yo doy ante cualquier pregunta donde se indague mi preferencia. Sí. Me da lo mismo.
Pero bueno,
no. Esto me produce una gran falta de amigos.
Sí, claro. Porque y el periodista tiene que pensar otra pregunta ya.
Hay personas que se complacen en construirse preferencias solamente para contestar estas preguntas.
Sí.
Y además para establecer su su carácter, su personalidad.
Sí, claro.
Mire qué personal que soy.
Yo siempre hago
me gusta la temperatura del agua cuando me baño a 34 grados y no a 31. Bueno, construir una complejidad a partir de esa preferencia también, ¿no?
Sí.
Es un índice de estupidez. Sí.
Y de cualquier otra preferencia también. Sí.
Bueno, discúlpeme.
Decía, como decía recién Gillespie, toda la información está en las redes sociales.
Sí, bueno.
Arroba La Venganza Radio.
No podemos dar detalle por detalle todo lo que
dice. Bueno, claro, si vamos a repetir todo lo que dice el Facebook, ¿para qué hacemos radio?
Se vienen grandes cosas.
Vamos a Facebook y hacemos
radio. Claro.
Y sí, se vienen grandes cosas y ya pasaron también otra vez.
Sí, por supuesto.
Sí. Bueno. Vamos de gran cosa en gran cosa. Esa es toda la información que tenemos para el día de hoy.
¿Y usted tiene alguna experiencia personal de esas que solemos usar para construir teorías o informes?
No, mire, yo la verdad, hoy fue un día con alguna turbulencia, tuve algún, a decir...
Se le nota un poco en la cara.
No, algún intercambio de palabras.
Sí.
Y lo vimos venir caminando raro, con las piernas abiertas. La mirada perdida y el bombachón al revés.
No, un intercambio de palabras con respeto, con altura, pero con las autoridades de la radio.
Ah,
con
raro.
La cual tengo una excelente relación.
Claro, qué raro, porque yo traté de encontrar a las autoridades de la radio en estos días y siempre me decían que no estaban, que estaban reunidos. No sería con ustedes.
Bueno, permanece mucho tiempo reunidos, pero me dicen, ¿qué pasa que no están hablando de los chicos, de los niños, de nuestros niños, de nuestros niños argentinos, en La Venganza Será Terrible?
Sí, y le voy a decir una cosa acerca de los niños. El niño de hoy es el hombre de mañana.
Eso es genial. Acá terminaría el programa. Aquí te doy el Martín Fierro ahora.
Claro. Yo esto lo estoy diciendo no porque me parezca un gran pensamiento, pero tengo muchas ganas de ganar el Martín Fierro.
Sí, por eso le digo. Los niños
de hoy perseverando en ese sentido. El niño de hoy es el hombre del mañana. Increíble. ¿No es cierto? Que llaman por teléfono los oyentes.
El niño es el futuro.
Es hermoso lo que acaba
eso
de decir.
Es todavía mejor.
El anciano es el pasado.
Eso no es muy correcto. No es muy
el niño es el futuro. El niño es el futuro.
Pero,
estaba por darle el Martín Fierro y se lo saca. Se lo volvió
a sacar. Vamos a dar el Estrella de Mar.
Que lo dan los ancianos. Rosa, no, le mando un saludo a la Asociación de Cronistas del Espectáculo y todo.
A Rolón, que seguramente ha ganado el Estrella de Mar.
¿Por qué? ¿Qué tiene que ver Rolón
con el Estrella de Mar?
Bueno, sí, si dan más de tres charlas en Mar del Plata,
se considera espectáculo.
Ya competís.
Ya compite con Carmen Barbieri y con los que estén haciendo espectáculos en la costa.
Muy bien, bueno,
vamos a meternos en... Pero vamos a hablar de niños en algún momento y del cuidado de los niños, porque la radio, si no, ¿para qué sirve? Si no es para dar...
Para hablar de los niños,
sí,
claro.
Sí, para brindar servicios.
En realidad, ¿quién escucha radio? Los niños. Los niños.
Bueno, por ejemplo.
Bien.
Sí, está comprobado.
Tengo aquí un informe del Ministerio de la Niñez.
¿Hay un Ministerio de la Niñez?
Mira. Antes era Secretaría. Volvió a ser Ministerio.
Volvió a ser Ministerio. Y el ministro es un niño.
Sí.
El ministro es un... Basta de que otros se encarguen de manejar, así como los obreros manejan la CGT, el Ministerio de la Niñez lo manejan los niños.
Sí.
Bueno, ¿por qué quiere que lo maneje? Un anciano.
No, el anciano maneja el PAMI, por ejemplo.
Claro.
Tiene que ser
está
así.
Muy bien.
Sí, todo vale. Así.
Ministerio de Agricultura, ¿quién lo maneja?
¿Quién lo maneja?
No lo sé, se lo estoy preguntando.
Un granjero lo deben manejar.
Igual, por favor, no podemos estar abriendo ministerios así a la marchanta.
Sí, bueno.
¿Qué vamos a abrir un ministerio cada semana? Ahora el Ministerio de la Niñez.
En todo caso,
¿no nos estamos excediendo?
¿Y quién los defiende, los chicos?
Es bueno, una pregunta que la dejo para los oyentes también. Bueno. Tres Martín Fierro vamos a ganar bueno. esta noche.
Muy bien. Hablemos de los niños. Consejos para cuidar a los niños en vacaciones.
Sí.
En vacaciones.
Ah, en vacaciones.
Es sí. importante explicarle claramente a los niños todos los riesgos a los que se pueden enfrentar. Ahora, bueno. mi pregunta es, ¿no estaremos criando una persona medrosa?
Y bueno, el niño, pero también el límite es difícil de encontrar.
Pero si usted le oculta todos los peligros, está criando una persona demasiado confiada y que no tiene idea de los riesgos.
Bueno, ¿y qué clase de persona queremos criar? Bueno, bueno. ¿Alguien que le tenga miedo a todo?
Yo soy partidario
o alguien que le tenga que no le tenga miedo a nada.
Yo soy partidario de decirle la verdad a los chicos, porque si no, pero chicos, ahí no. no hay que decirle no, otras cosas.
No. Bueno, pero el niño no necesita saber todo de golpe.
A mí cuando yo era chico, mi padre me dijeron que vine de una semilla y tuve que tardar un montón de años para darme cuenta que era mentira.
Era mentira.
Que no era un lago.
¿Cómo que era mentira?
Era una especie vegetal.
A los niños, dice aquí, hay que hablarles, claro.
No, hay que hablarles.
Ah, no, hay que hablarles, sí, claro. Sí, sí. Pero si alguna situación desafortunada se nos presenta, aquí te contamos algunas recomendaciones para estos casos.
Muy bien.
Por ejemplo, vacaciones, picadura de insectos.
Sí. Bueno, puede pasar.
Hay que hablarle al niño, primero, de que hay insectos.
Sí.
Imagínate un niño, el niño no los ve a los insectos claro. mucho.
Sobre todo son minúsculos, un mosquito.
Yo a mi hijo, por ejemplo, no le hablé de insectos, y una vez vio volar una mosca, la señaló y dijo, babau.
Muy mal. ¿Cómo no va a comer?
El niño sabía que había animales, pero mis explicaciones no habían sido suficientemente...
Pero no se enteró, no le contó otro. ¿Alguno más no le dijo?
No, yo en ese mismo acto... Le expliqué toda la... ¿Cómo se llama? Había un tipo que fue el que hizo...
Sí, la escala animal.
Los gráficos de no sé quién.
Sí.
Bueno. Mamíferos, el género, la especie...
Sí, pero todo de eso. Golpe no le decía. Porque ya dentro de los insectos en su mundo, vio que dicen los estudiosos de los insectos...
Bueno, claro.
Que solo conocemos al 30% de los bichos. ¿Usted todos los bichos que conoce?
Sí. Sí. Y mire que conozco.
Bueno,
por favor.
Señor. Todos los bichos los junta y se... Y
no llega al 30 de los que hay.
No llega al 30 de los que hay. Así que imagínense.
Bueno, en todo caso, en los paseos de vacaciones es muy frecuente que tanto niños como adúlteros sufran a causa de las picaduras de insectos. Esto se debe a que el cuerpo reacciona de manera exagerada.
Sí,
el
sí,
cuerpo
sí.
es exagerado.
No, sí, algunos
el
cuerpos.
El cuerpo... vamos
sí, a veces hay algunas
reacciona cosas. Con exageración.
No, bueno, señor. Lo que pasa es que hay cuerpos que tienen, que hacen reacciones alérgicas.
Llámale reacción alérgica.
No, sí, ya sé. Usted, por ejemplo, tiene un síntoma de...
Bueno, yo tengo un amigo que es alérgico, llega a comer un camarón y le queda la cara como una pelota de básquet.
Ah, sí, lo conozco a su amigo.
Bueno, eso es exagerado.
Lo conozco con la cara
esa. El médico que le dice, usted es un exagerado.
No, pero usted, por ejemplo, experimenta una inflamación.
Sí.
La que sea.
La que sea, bueno.
No importa.
Y de pronto no sabe, dice, ¿cómo me está pasando esto?
Claro, yo siempre me pregunto.
Bueno, entonces dice, ¿cómo me pasa esto? Y si usted se pone a pensar los pasos que dio, va a encontrar un bicho en su camino.
Sí.
Sí.
Que lo inflamó, que le provocó esa inflamación.
Sí. Hay algunos que también,
Sí.
que no hacen más que conseguir bichos
y
que
bueno,
se inflamen.
Entonces, a nosotros...
Muchas veces sabe dónde están, escondidos adentro de la cama.
Bueno, es probable, depende cómo...
Usted tiene... durmió con el bicho y no se dio cuenta y lo picó a la noche.
Se dice que cada uno de nuestros colchones, el mío ni le cuento,
sí.
Guarda.
Está ahíto de alimagnas.
Bueno, sí. Pero de vez en cuando lo tiene que desratizar y todo eso.
Sí.
El
ácaro...
Sobre todo sabe dónde se meten, dónde van los pies. Porque ahí porque no se limpia nunca en la cama.
¿Por qué no se limpia nunca? Usted en su cama no se limpia nunca.
Uno tiende, tira las sábanas y queda siempre...
Eso usted que es un roñoso, la gente saca las sábanas.
Nunca da vuelta los colchones.
No, no da vuelta.
Yo no los doy vuelta justamente por eso, por temor a que la parte de los pies me venga a quedar en la cabeza. Imagínense.
Están todos los bichos ahí.
Me salen sabañones en la nariz.
Por eso se recomienda en general nosotros los médicos... Ajá. Recomendamos dormir con sábanas blancas, lisas,
claro,
y terminar con esta moda estúpida de los estampados.
Yo compré estampadas.
Bueno, no, porque...
Yo compré, en sábanas de rayón negro.
Bueno, negro, si es liso, usted va a ver a los bichos claros, los va a ver.
Ah, usted ahora, dice que la sábana blanca es para que usted vea el bicho.
Claro. Para que vea los bichos, la cosa que hace. Claro. Si usted tiene un estampado de insectos...
Yo tengo que comprar una marrón en degradé.
Claro.
Bueno, no lo va a ver.
No lo va a ver el bicho, no.
No va a ver la roña en la marrón.
Tiene razón. Pero si usted compra una sábana, incluso con un estampado de bichos...
Claro, como
bueno, lo peor que puede hacer.
Eso es claro.
Porque el verdadero bicho...
Se esconde ahí.
Como el camaleón.
Claro.
Se queda. Esconde.
Y sí. Pero hay estampados así, ¿vio? De los estampados.
Sí, de bichos, sí.
De mariposas, gusanos, hormiguitas.
Escarabajos.
Mucho más no avanzan, ¿no?
No. Pero te la llaman a blanca, hay un bicho y dice, mirá.
Sí, claro.
Claro, ya está.
El bicho.
Y sí, directamente.
Bueno, en caso de picaduras, eleve el brazo o la pierna.
Depende de dónde lo has picado. Sí.
Claro, la pierna o el brazo afectado.
Claro.
No cualquiera.
Claro. Bueno, no, por claro. Eso.
Porque cuando dice el brazo o la pierna, parece que me están dando a elegir.
No, pero...
No, tiene que levantar.
Y si le pica el ombligo, ¿qué levanta?
Claro, ¿qué levanta?
¿Qué levanta? Ahí es más difícil.
Ahora, ¿a quién picaron a todo esto? No estamos hablando
al niño,
de...
Al niño.
Pero la pierna del niño, entonces.
Claro. Sí, claro, no la propia.
Y ponga hielo o compresas frías.
O compresas frías.
Sobre la picadura para reducir el dolor y la inflamación. Si se llegan a formar ampollas, nunca las rompa.
¿Cómo que no?
Sí, pero dígale al niño que no rompa las ampollas.
Bueno. ¿Y
qué hace un niño cuando le sale una ampolla?
La pincha.
La pincha.
Y bueno, es que la ampolla un poquito llama a ser rota.
Claro.
Está...
No te pellizques la ampolla, Nahuel, debe decirle uno. Si se dice, esto puede generar una infección si usted se anda tocando...
Claro. Y sí, le
ahí.
Y sí, claro.
Este programa eso se transmite
en España.
En España.
Sí. Ahora, de todas maneras, le queda la carne viva, vamos a decirlo
sí,
así.
Sí, claro, sí. Bueno.
Y si sabía, decía ampolla. Señor, por favor.
Bien.
Y ahí se depositan también, es un imán para bacterias, virus.
Sí, ahí hay que taparlo con algo, con un trapo, con una curita, con algo, con una gasa.
Claro,
una
y desinfectarlo.
Sí.
¿Cómo lo desinfecta?
Y con alcohol.
Agua y jabón primeramente.
Agua y jabón. Yo creo que el alcohol no, ¿eh?
¿No? Ahora ya me lo puse.
Y no, se desaconseja, no.
Bueno, en caso de mucha picazón, rásquese.
No,
lo peor
si
que
no
puede
se
hacer,
reventar.
Se recomienda usar crema o ungüentos con esteroides para refrescar la zona picada. Sí. No me la quiero refrescar.
No, bueno.
Me la quiero rascar, me pica, ¿me entiende? No es que la tengo caliente.
Sí, bueno,
me pica. No. ¿Usted qué hace cuando le pica? Se pone...
No, se refresca.
Se pone una crema, no.
Y bueno, no.
Me rasco contra una pared, por ejemplo.
Pero está mal porque desparrama todo la
cima. Sí, aparte los microbios se le meten abajo de las uñas.
Sí.
Y usted al rato va a ver a su novia.
Sin saber que lo lleva a los microbios.
Claro, y por ahí andás a ver dónde le empieza a acariciar o algo.
No, bueno, pero...
Al cabo ya estamos contagiados medio mundo.
Pero también hay rascadores.
Imagínense...
Hay rascadores, no es necesario...
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
¿Cómo le va? No es necesario rascarse con las propias manos. Digo que venden unos...
No me diga.
Unas manitos de madera.
Pero esos son para golpear la puerta, ¿o no?
No, hay uno que viene con los dedos. Me regaló un oyente una vez de este
programa. Usted lo estaba encargando.
Me regaló.
¿Y qué se rascó?
¿Está seguro que era para rascarse?
Pero no es para rascarse.
Me regalaron una manito de
madera. No, pero eso cuando tiene uno que rascarse en lugares inaccesibles.
Viene con un rascador y con un...
Con un alargue viene.
No, y con una roldana.
Ajá, qué bien.
Para
levantar peso.
Para masajearse, señor. Porque usted se pasa.
Tenga cuidado con los regalos de los oyentes.
Bueno, señor.
Bien.
Todavía lo uso.
Hizo la sau.
Esto pasa mucho con los chicos. Se quedan jugando abajo del sol, sin protegerse, y de repente, bueno, desde fiebre, pueden tener alucinaciones.
No me diga.
Sí, alucinaciones llegan a tener.
Sí, yo a veces me tiro abajo del sol.
Sí.
Porque no me da para alucinógeno. Me pongo a tomar sol ahí hasta que empiezan a aparecer los fantasmas rosados.
¿Sabe lo que tiene que ser?
Elefantes.
¿Sabe lo que tarda hasta el primer dragón que le aparezca?
Sí, ya sé. Yo que soy de poco alucinado.
Sí, son horas de insolación.
Tenemos que estar muy pendientes del tiempo que pasa nuestro hijo bajo el sol. En ocasiones no podemos notar los síntomas, sino cuando ya están muy avanzados.
Bueno.
Lo más recomendable es evitar la exposición.
Sí.
¿Qué exposición?
La exposición al sol. La
exposición rural.
Bueno, no, eso ya es imposible porque ya estuvo en el sol. ¿Cómo hacemos?
En las horas pico.
En las horas pico.
Ah, es decir, entre las 11 a.m. y las 4 p.m., es decir, cuando hay sol.
Sí, sí, sí.
Sí.
La mejor hora para estar al sol es la mañana.
Sí, a las 7 antes, es la mejor hora.
Sí, sí. A las 6, sí, sí.
A las 7.
Yo como está la playa, sí. A las 7 de la mañana, sí, está.
Yo voy a las 7 de la mañana a caminar, después me voy a mi casa y vuelvo a las 7 de la tarde. Son las mejores horas.
Pero, ¿cómo? Pero de las 7 agarra todo el sol.
A las 7 de la tarde es de noche.
Agarra el mediodía.
Yo vivo en Escocia.
Sí, bueno.
A las 7 de la tarde es medianoche.
Pero sí, ya a las 4 es medianoche. Pero el señor agarra todo el peor sol, todo el día de sol. Llega aquí una hora
a las 7 de la mañana, que está impecable, y me voy a las 7 de la noche.
Y por eso la agarra a las 7, 8, 9, 10, 12,
bueno,
12,
eso 3. Son, sí viene después, pero bueno.
Acá
bueno.
Dice que la hidratación es fundamental, todo el día, cada
¿cuánto rato, hay que tomar?
Tiene que tomar 20, 30 litros.
No, no sé,
no sé, señor, un litro.
No, más.
Y bueno, cada cosa que digo yo...
No, lo que digo cada cosa no.
Me desautoriza. ¿Qué van a pensar los oyentes?
Pero no sé qué piensan los oyentes. Usted dice 1 o 20. No, tiene que ser...
Bueno.
3.
Si definitivamente ya nuestro hijo tiene síntomas de insolación...
Claro, eso es lo que pasa.
Bueno, está insolado. Lo primero que se debe hacer es retirar al niño de la exposición.
Sí.
¿Qué lo tenía?
Sí, lo tenía.
Lo tenía expuesto.
Sí. Estaba ahí en la...
Y buscar el lugar más fresco posible, sí. Que debe ser la Antártida Argentina.
Sí, no, lo que tenga a mano.
Debemos volver a regular la temperatura, así que un ventilador es de gran ayuda.
Sí, ponerlo en un lugar oscuro, con la puerta semicerrada, ventanas cerradas y un ventilador apuntándole directamente.
Ahora, y pero si hace calor ahí, lo único que hace es...
Doctor,
¿qué tal?
¿Cómo le va?
¿Me puedo lavar las mismas?
Espera un poco.
Sí.
Yo les quiero hacer una pregunta, porque nunca sé si hay que aplicar frío cuando una persona está insolada. Si yo le pongo una barra de hielo en la cabeza al pibe,
sí.
¿Lo favorezco?
Ojo que eso puede ser contraproducente.
Eso quiero que me lo explique, por favor.
Una barra de hielo puede ser contraproducente, por la cantidad de hielo.
No, pero le pregunto por el frío. Una barra como lo que fuere.
Cuidado.
No reacciona el cuerpo generando
el frío... ¿No es cierto?
Sí.
Produce una disminución de la actividad.
Sí.
Siempre lo decimos nosotros en los hospitales.
Sí.
Entonces, cuando usted le pone mucho hielo alrededor de la cabeza a una persona, ¿qué pasa?
¿Qué pasa?
Empieza a pensar menos.
Ah, ¿eso ocurre con el hielo?
Claro, el pensamiento se hace
lento
sí. Hasta llegar a los menos 237 grados,
pero eso es
donde ya ninguna célula tiene movimiento.
No, apenas puede abrir la boca.
Y sí, está congelado. Está congelado.
Al tipo lo ve así y... Sí. ¿Qué pensás? Le dice, por ejemplo, una novia... Yo que las novias siempre quieren saber lo que el novio piensa. Ponerle que el novio tenga hielo y tenga las células a 237 grados bajo cero...
Sí.
No piensa nada.
No tiene vida directamente.
Claro.
Pero entonces quiere decir que si aplicamos calor, o sea, una cabeza caliente piensa mejor.
Una cabeza caliente piensa mejor. Por eso se llama le calentó la cabeza.
Claro.
Ah, mire,
piensa más, no mejor.
Ah, más.
Sí, más.
más cantidad.
Quedó...
Emite pensamientos a los pavos.
Sí. Ya cansa. La verdad, póngale un poco de hielo porque ya cansa.
Por eso usted ve la gente por televisión, que son de cabeza caliente, que enseguida toman el rumbo de los tomates.
Claro.
Bien, dale agua fría, pero no helada. ¿Ves? Acá me da la razón. En sorbos pequeños.
Sí.
Pequeños
no
sorbos.
De golpe, ¿no?
Hasta con un, puede ser con una cucharita.
Con, puede ser con una cucharita, con una con un sorbete.
Con un sorbete.
Sí.
Vio que se prohibieron ahora.
Están prohibidos los sorbetes en todo el territorio.
Sí, bueno, están prohibidos.
¿Por qué? Buenas tardes.
Porque están hechos de plástico y tardan más de 100 millones de años en desaparecer.
Ah, para cuidar el planeta. ¿Qué me importa?
Bueno.
Y yo no voy a durar 100 millones de años.
Por eso se recomiendan de madera o de cualquier otro material.
¿De madera? El niño está...
Son bombillas.
Está tomando, claro, una bombilla. Yo que los niños toman gaseosa corriendo, se ensartan sorbete de madera y le sale por acá por el occipucio.
En el norte toman el jugo con siku, ¿no? los sikus se toman dos.
Por favor, elementos biodegradables están aconsejando.
Bueno, después, cuidado, para los casos que la piel, bueno, no importa, es que... ¿usted usa protector solar?
Hay que usar, señor, hay que usar. ¿Qué factor? ¿Qué factor?
Factor humano.
No, señor, ¿qué factor usa? Puede ser factor...
Creo que hay de 1 a 100.
Sí. El 100 es una toalla.
Sí. Una máscara. No, está la pantalla total.
Sí.
Que es, es la que usan los mismos.
Que es abajo del techo.
No, es como los mismos, queda blanco así y no atraviesa.
Usted lo pone en Brasil, en la playa, un mes y sale blanco.
Blanco. Es así.
Bueno.
Total.
Se debe tener especial cuidado con los bebés más chicos, sí. Está prohibida la exposición al sol de menores de un año.
Sí, prohibido.
Ahí, el bebé tiene la piel muy delicada.
La policía, están pasando por la playa, vio que siempre vienen policías con las manos atrás mirando. ¿Qué están buscando? Bebés de menos de un año.
No, señor.
Si los tenés al sol, te los confiscan.
¿Cómo los van a confiscar a los bebés?
Vos los tenés que ir a buscar a la comisaría.
Pero por favor, tiene que hacer una advertencia en tal caso.
Hay que tener el botiquín a la mano. En la mano, se dice.
Sí, no.
O a la mano.
A mano.
Quiere decir, por ejemplo...
sí. Y todo así.
Claro.
Lo bien. Que tenga...
Sí, claro. Y lleno con los elementos básicos de un botiquín.
Ha visto a usted, a Pepe, el hijo del Mariano, que se perdió en la boca con una pizza en mano.
Bueno, sí.
No es a la mano.
Bueno, es que esté al alcance, digamos.
Bueno, está bien.
De la persona.
¿Qué debe tener un botequín?
Bueno,
para alcohol, ir a la playa, ¿no es cierto?
Alcohol, algodón.
Guantes de látex, dice aquí lo primero. Sí.
¿Para qué?
No sé para qué, pero...
No, y debe ser para tocar sustancias tóxicas.
O cosas que son muy desagradables.
Claro.
¿Cómo qué?
O como para tocar a su novia, si usted está, por ejemplo, resfriado.
Sí, bueno.
Y su novia no se quiere contagiar, se pone los guantes de látex.
Me parece
horrible. No, pero es horrible.
Amor, le dice.
Pero qué amor, no hay amor posible con guantes, señor.
Después, curas.
Sí.
Curistas,
claro.
Sí.
O vendas hemostáticas para detener hemorragias. Suero fisiológico para limpiar heridas.
Sí, incluso creo que también es por el picadura de serpientes.
¿Pero a dónde fue de vacaciones? Porque...
antiséptico.
Bueno, sí. Ahí está picadura.
Para desinfectar heridas. Bien. Termómetro para ver cuánto tiene el fiebre.
Sí, claro.
Tijera de punta redonda para cortarse pelos.
No, es para cortar la venda, por ejemplo.
Sí, atención también con el termómetro que recién hablábamos, hay que saber ponerlo
y sacarlo. Sí.
Tiene que ponerlo en los lugares más calientes.
No es en los lugares más calientes, en los lugares más fieles, vamos a decir.
¿Más fieles?
Sí.
¿Y cuál sería el lugar más fiel de todos?
Que uno pueda confiar en que esa temperatura...
Sí.
Yo soy desconfiado por naturaleza.
No. Hay partes fieles del cuerpo.
Sí.
Antes usaban la boca.
Claro.
Después fueron cambiando los cánones de la fidelidad.
Claro, claro.
Eso sabe, le metí ahí, sí,
hay gente que es muy fiel en la boca, sí, pero infiel debajo del brazo.
Sí, claro. Yo soy de la axila, soy más de la axila.
Sí, sí.
Lo que pasa es que levanta el brazo.
Bueno, ¿por qué no llaman los oyentes,
sí, sí,
y nos dicen a ver dónde se ponen el termómetro o por dónde son más fieles?
Claro, ¿cuál es tu zona fiel?
Si por la boca, por la axila o lo que sea.
Y sí, porque el termómetro, usted se lo tiene que confiar en lo que... ¿Cuánto tiempo lo deja puesto?
Ah, claro. Porque si usted le deja, por ejemplo, 3 horas.
No, no sirve.
100 grados, claro, tiene.
Ya eso no es tan fácil.
No, eso es vicio, señor. El termómetro...
Un minuto, 2 minutos, el tiempo que dé al mercurio transcurrir por ese...
Yo no. Creo que 2 minutos.
Sí.
Veo que ahora igual hay unos modernos... Unos...
Igual hay que batirlo antes, ¿eh?
¿Qué?
Hay que batirlo.
Hay que sacudirlo.
¿Cuando usted lo tiene puesto?
Hay que sacudirlo.
No, no.
Hay que sacudirlo antes.
Antes del termómetro, sí.
Bien.
Para que sea...
En el caso de chicos que van a piletas...
Sí.
Se pueden presentar casos de otitis externa.
Sí, sí.
¿Qué diferencia hay entre la otitis externa y la interna? La externa es afuera,
sí,
y claro, en la parte de afuera del oído.
Claro, y la interna
dentro del oído.
Adentro.
Bueno, tenemos el oído interno y el oído externo.
Claro, el oído, claro, externo, ¿dónde está, por ejemplo?
Está adentro de la oreja.
Entonces, ese es el interno.
No, el interno,
¿dónde está?
El interno está más adentro de la oreja.
Para mí el oído externo es
la oreja.
Es el otro.
No, es el otro.
Es lo que escucho.
¿El otro dijo?
Sí,
sí.
No escucho bien. Debe ser la otitis.
Tiene un termómetro.
Bueno, mire, por supuesto que la temperatura hay que tomar. La otitis trae fiebre también, ¿eh?
¿Trae qué?
Trae fiebre.
Ay,
pero sí, a veces no es otitis.
Pero
es,
se duele, te duele la oreja.
Le duele, sí, sí, pero a veces es cerumen que tiene acumulado.
¿Quién?
Cerumen.
Que es un superhéroe.
Que no, es cera.
Cerumen.
Cera acumulada.
Cerumen cuando son dos.
Cera acumulada en los oídos. Usted sabe que en nuestros oídos están lubricados con cera.
¿Lubricados, sí, o tapados?
Incluso protegidos.
Protegidos.
También para cualquier cosa que se pueda meter.
Es saludable tener cera adentro.
Sí.
Es saludable.
Yo a veces me pongo.
No, pero... En exceso y algunas conformaciones...
Cuando mi señora está lustrando el piso, agarro, rapo un poquito y me pongo.
No, pero es otra cera. Pero hay algunas configuraciones ópticas,
sí,
que...
Genera. Ópticas
de los oídos, señor.
Yo pasé por ópticas, pero nunca pasé por una óptica, pero... en la calle,
señor, por favor, le pido. Yo soy otorrinolaringólogo,
sí,
y trabajamos con todas pautas ópticas, porque lo vio ella. La garganta, el oído y los conductos aledaños a esta.
Por eso yo estaba hablando de la cera. Yo tengo entendido que, por ejemplo, muchos insectos que podrían penetrar en el oído,
sí,
y
señor,
anidar,
sí,
o algo, quedan medio empantanados en la cera y no pueden entrar.
En la vereda.
Bueno. En la cera del oído, señor.
Bueno, sí, pero no es que se quedan ahí, porque si no se le quedarían pegados como al radiador todos los bichos en la cera.
Claro, y sí, pero no es así.
Se sacan,
sí,
los bichos.
Bueno.
No, no es así. Inclusive está el gusano,
sí,
que es peligrosísimo, porque el gusano que puede anidar en la cera, le pone los huevos adentro,
ah,
y le crece para adentro.
Y después, pero el gusano es el gusano que conocemos nosotros, que no tiene patas, nada.
Usted lo conoce. ¿Y qué gusano va a ser? Un gusano con cuatro patas mueve la cola.
¿Cómo llega un gusano hasta la oreja?
Claro. Se cría ahí porque...
¿Se cría cómo? ¿Se nace ahí? Por generación espontánea.
No, la vida está presente. Usted adentro suyo, así como se ve, tiene cantidad de microorganismos que están viviendo...
Por eso hablan de la flora intestinal. Porque bueno, hay una cantidad de...
Claro, sí.
Bueno,
de plantas.
Dice, otras situaciones que se pueden presentar son, ponele...
¿Qué?
Contagio de hongos... Y pediculosis.
Sí.
Sí, los piojos. Sí, señor.
Sí, señor. Siempre, acá esto voy a citar, siempre hay que tratar de que los niños lleven el pelo atado,
sí,
o que usen alguna gorra que funcione como protección. que la periculosis es una enfermedad muy difícil de erradicar, dice el doctor Weinstein.
Muy buen doctor. Muy no sabía quién había escrito el informe. Ahora me quedo tranquilo.
Que acaba de llegar.
Muy bien.
Por eso no lo había citado antes.
Muy bien.
También recomendó este mismo médico que los niños usen OJs.
OJs.
Sí. Todo el tiempo, en sí. Vestuarios, duchas y espacios de uso comunitario, como el Teatro Colón.
Sí. No, espacios, bueno, de la playa, en el natatorio, etc.
Para evitar el contagio de los hongos. Y en caso de observar su presencia,
sí.
Usted.
No, de los hongos.
Consultar a un médico para que se indique el uso de alguna crema antimicótica.
Claro.
Sí, porque
muchas veces uno descubre que tiene hongos porque le empieza a picar los pies. Hay picazón en los pies.
Pero usted se tiene que revisar los espacios interdactilares.
Sí, sí. Abrir los dedos.
Claro, cada cuánto.
Claro, pero la persona alta, por ejemplo, no alcanza a revisarse bien los espacios interdactilares, porque está lejos de los órganos de percepción.
Claro, bueno, no, pero tan alto, es que no ve.
Claro,
tiene previsión.
Inóbilis.
Una especie de catalejo.
Sí.
O, claro. Mejor todavía pedirle a algún amigo conocido
que le mire los pies.
Que le mire entre los dedos de las patas.
Sí. Entonces ustedes, cada tanto hay que separárselos, ¿eh?
Muchas veces la piel se escama. Ahí.
Sí.
Sí, se escama, sí.
Se escama, sí.
¿Le queda? ¿Cómo se da cuenta usted?
Porque... Y hasta puede salir un olor parecido al del queso.
Claro, sí.
Sí, que se llama casualmente en los foros vulgares olor a queso.
Claro, sí, exactamente. El señor es el que hablaba de la sábana, que es la parte de los pies.
Que sí, no sabe el olor a queso que hay en la parte ahí abajo de la sábana.
Cuando vamos al pedicuro, por ahí por hacer un comentario amable, el profesional nos dice, bueno, qué olor a queso, ¿eh?
No, señor. ¿Cómo le va a decir así?
Como para romper el hielo.
No, bueno, no me de la manera.
Por favor.
Yo me moriría de vergüenza si me dice eso. ¿Cómo?
Pero estamos hablando para el cuidado de los niños. Y por eso es importante que en el natatorio, y esto lo pedimos como requisito a los chicos, hagan la revisación médica, ¿no?
Claro.
Por eso...
Entonces, perdón, la revisación médica, ¿es cada vez que el niño ingresa al natatorio?
No,
porque
no.
Por ahí sale,
sí.
Se sienta en la reposera.
Sí.
Cuando se va a meter de nuevo le hacen otra vez la revisación.
No, ya está. Tiene...
Creo que dura 15 días.
Caduca quincenalmente.
15 días. Sí. Yo por eso estoy acá en la cola primero para hacer la revisación.
Claro.
Sí, pero ya te dijimos, ya te bochamos hace media hora.
No, pero...
Así que no vas a poder ingresar.
Pero fui a la farmacia y me dio un elemento curativo.
Sí, pero, sí. Pero el antimicótico no hace...
Mira cómo tiene los pies verdes.
Sí, claro. Eso ya es Roquefort, lo tuyo. Retírese, hace media hora vino, hay un montón de gente que quiere...
¿Cree que ya estaba curado?
No, le pido por favor, venga el
quinto. Mire acá entre los dedos.
Ah, no, por favor. ¿Cómo puede ser? No sé si tiene 10 dedos en un pie o si son hongos que tiene entre los espacios entre un dedo y otro. Por favor, retírese y cuando haga el
tratamiento... Bueno, otro peligro...
No me puedo meter con medias.
Yo diría que el mayor peligro, sin embargo, en la playa y en los lugares de recreación, es que el niño se extravíe.
Claro.
Perder al niño.
Sí.
Cuidado, ese es más grave, ¿eh? Prefiero un niño en mano con hongos
que 100 volando. No, pero el niño, por suerte, hay el tejido social de la República Argentina ha hecho un grupo de bañistas solidarios que aplauden cada vez que un niño...
Yo cuando era chico me recuerdo que...
Es la única forma de solidaridad que conocen.
Ha permanecido esa.
Sí, sí.
Entonces es algo para destacar.
Cuando van ante el juicio de Dios
dicen
y
eso.
Se les interroga acerca del bien que han hecho, hacen memoria y dicen, bueno, aplaudí varias veces en la playa de Mar del Plata para indicar que había un niño extraviado.
Bueno, de todas maneras hay que prestar atención porque se están perdiendo muchos chicos en la playa.
Sí, y lo peor que puede hacer un chico es, una vez que está perdido, empezar a caminar.
Claro, ¿y qué hace? Se queda parado.
Se queda parado
ahí.
Porque lo más posible es que se aleje más. Porque está perdido, no sabe para dónde.
Pero vio que el niño se mete al mar, por ejemplo.
Sí.
Y se empieza a ir para el costado, porque va saltando las olas.
Y no se da cuenta.
No. Y estaba en San Bernardo, y por ahí aparece en Mar del Plata.
Sí.
Porque lo fue llevando, y qué, se desorienta, queda ahí parado.
No, sale, y al primer adulto que ve le dice, estoy perdido.
¿Al primer adulto que ve?
Sí.
¿Está perdido por qué? Porque vio a ese adulto.
No, no. No.
Ve a Dorio y le dice, estoy perdido.
Somos dos, le dice Dorio. Sí. No.
Estamos perdidos.
No, le dice a cualquier adulto, dice, estoy perdido.
¿Cuántas veces le habrán dicho a Dorio esa frase, estoy perdido?
¿Y por qué no poner agentes oficiales que se dediquen únicamente a ver, a observar a los niños? Así
sí.
Como se juntan los bebés que están expuestos al sol, se los lleva a la comisaría.
Sí.
A cada niño que ven que tiene aspecto de perdido, al camión.
Pero no, ¿cómo va a llegar el camión?
Se lo
lleva
a la comisaría. Cuando termina el día de sol, van todos los padres a la comisaría y cada uno se lleva a su hijo.
No, eso no es
el padre que
manera,
se da cuenta, señor. Terminó el día, no tiene alguien.
Claro, dice, bueno, vamos a ver dónde están los niños.
Pero ¿cómo no se va a dar cuenta?
Bueno, vamos a pasar por la comisaría.
Si no, pues se puede poner una de esas pulseritas, los que se ponen.
¿Y qué? ¿No te perdés?
No, pero que tiene los datos.
¿Los datos de qué?
Del niño, dice, Martín Dolina. Bueno, ya sabe a dónde va a buscar al padre. Le pregunta a Dorio.
Bueno, vamos a ver qué dicen
sí, por favor.
Nuestros oyentes, porque es un tema muy escabroso.
Mensajes que llegaron
a... escabroso.
Sí, sí. Al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es @lavenganzaradio. Uh-huh. Y también creo que hay algunos mensajes en el WhatsApp.
Sí, sí.
De los oyentes.
Aprovechamos para dar el número de WhatsApp.
Sí.
Bueno, pueden escribirnos al 116-585-5580.
Muy bien. Solo texto ahí, ¿eh?
Sí, sí.
Porque no recibimos mensajes de audio.
Bueno, dale.
María Cecilia Algañarás. Dice, hola Vengadores, saludos desde Rosario y un saludo al Boina, que es mi viejo.
Adriana Spampinato, el mejor equipo. ¿Cómo los extraño?
Bueno.
Fernanda Santos quiere que vayamos a Mar del Plata, mientras que María Firpo dice, siempre divinos y cosas así.
Bueno.
Natalia Álvarez, ya estoy pronta en la República Oriental. Al trío sin nombre le pido Waiting in Vain, de Bob Marley.
¿La sabrán los del trío?
A ver si se animan, Bueno.
Un desafío.
¿Qué tal, gente?
¿Qué tal?
Soy Juan Alegre de Avellaneda. En la época del Tortone mandaron un mensaje que decía,
sí.
Alejandro, en la puerta hay un cartel que hizo una incitación a la violencia. Dice, piedras a Plaza de Mayo.
Sí.
Y tiene razón, y me quedó grabado ese recuerdo, dice Juan Alegre, se llama Alegre, ¿no?
Sí.
Bien.
Bueno, son saludos en general, de Carolina Costa,
soy Olga Rango, Olga Rango también escribió, sí, tengo la ilusión que en esta etapa de la venganza lean mis mensajes, sí,
claro,
los quiero y los extraño, bueno, ¿podrá el maestro Gansé tocar lo que no pudo ser? Le mando un abrazo grande.
No sé cómo es, no sé lo que es.
Lo que no pudo ser.
Y bueno, no pudo ser.
Alguien debe tener...
No lo tocó nunca.
Alguien debe tener uno o más mensajes que se viene a completar con...
Acá,
con uno.
No, pero yo tengo el final de uno.
Bueno, a ver, démelo.
A ver si...
A ver si rima. Dice, desde Monteros, Eduardo Barrio Nuevo,
sí.
Tucumán, dice, esperando que termine el programa para poder descargarlo y escucharlo.
Ajá.
Si leen este mensaje, háganmelo saber, cantando Recuerdos del Portezuelo. Dice,
bueno.
soy Julián Grisani, ya lo largué a mi marido, lo dejé en el dormitorio durmiendo y aquí estoy. Dice, tóquese, tonada del viejo amor. Este me temo que es otro mensaje.
Sí, es otro mensaje.
Dos mensajes distintos. ¿Y usted no tiene el principio de ninguno?
No, Recuerdos del Portezuelo no.
No, pero de algún otro.
No. Justo, mire, teníamos la parte, hay el final es una amenaza y no sabemos cómo empieza.
Catalina desde Brasil, los escucho a diferentes horarios, pero siempre cumplen esa función de ayudarme a llevar la soledad de la existencia. Gracias por su hermosa compañía. Abrazo.
Bueno, acá Damaris dice, amo este programa desde hace años. Saludos a todos los que hacen el programa radial y a una persona que amo desde hace años y no quisiera nombrarla para que no se entere. Mi querida esposa, ah no, la esposa es Damaris. No sabemos quién es el tipo porque le falta el principio.
Pero con los mensajes cortados.
Debe ser Bruno el que no pudo ser.
Sí.
Bueno. Muy buenas noches, Vengadores. Abrazo el poeta Ponce desde Las Piedras Canelones.
En Uruguay.
Las Piedras a Plaza de Mayo.
Sí.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa, por favor.
Muy bien.
7:50.
Somos delirio.
Somos diálogo.
Somos periodismo.
Somos información.
Somos melodías.
Somos esperanza.
Somos risas.
Somos caminos.
Somos mujeres. Somos AM 750.
Una señal.
Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione, como Banco Credit Cop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas, para que puedas viajar. Sumate a Credit Cop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credit Cop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocreditcop.coop.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
7:50.
Somos música.
Somos pluralidad.
Somos diversidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura.
Somos política.
Somos mundo.
Somos radio.
Somos AM 750.
Una señal.
La pasta del domingo a la alegría y el aroma pomarola en la cocina, porque si es Molto, Molto vende.
Molto, calidad en abundancia.
Alto poder mata moscas y mosquitos. Alto poder mata cucarachas. Alto poder mi chavo y yo.
Único con envase jirafa de 420 mililitros. Máximo rendimiento. Con alto poder, ganás por varios cuellos.
Una señal.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy sin público presente. Recuerden que toda la información de presentaciones de La Venganza Será Terrible la encuentran en las redes sociales, en
sí,
Facebook,
en el Facebook básicamente, y aunque también hay Twitter.
Sí, señor. Bueno. En arroba la venganza radio, así nos encuentran.
Hablaremos hoy de dobles y espejos. Contaremos algunas historias al respecto. Ya veremos. Se cuenta acerca de Lord Byron, que mientras vivió en Grecia, donde por cierto es un prócer, su doble fue visto en Londres. El tipo estaba en Grecia y fue visto en Londres. Allí parece que firmó incluso en el registro de visitantes del Palacio Real. Uh-huh. Lord Byron, qué sé yo, el tipo estaba en Grecia. Entonces, lo pusieron al corriente de este curioso fenómeno y el poeta declaró lo siguiente, cito a Byron: espero que mi doble se comporte como un verdadero caballero y también espero que su éxito con las damas no sea similar al mío. No podría soportar que un Byron cualquiera enamorara a las mujeres que yo mismo pude haber conquistado. El hombre estaba muy preocupado por la conducta de su doble. Y esta es una preocupación muy poco frecuente, ya que, como bien sabemos, es poco frecuente que el doble de uno ande por allí. Sucede que en estos casos, de un modo contundente, ¿no? Uno es responsable por las acciones del otro. Uno tiene miedo de que su doble cometa un delito y que lo metan en cana a uno. Ese es el verdadero temor de la persona que se entera de que tiene un doble. Cuidado con esto. Mucho más que en ningún otro caso, de los delitos cometidos por un pariente, no es lo mismo.
No, no.
O por el perro de uno.
No, es uno.
Eso es una preocupación, pero que uno mismo parezca haberlos cometido, bueno, ciertamente los desmanes cometidos por un perro ocasionan cierta responsabilidad del dueño, pero los producidos por el doble de uno son entera responsabilidad de uno. Ha sido uno quien los ha hecho. El problema del doble también es el siguiente. No se sabe a ciencia cierta cuál es el original y cuál es el doble. Es el viejo problema de las amebas.
Sí.
Las amebas se reproducen partiéndose al medio y arrancando una mitad para cada lado.
Sí.
Pero estas dos amebas que surgen de una, ¿no? Tienen el siguiente problema. No se sabe cuál es la madre y cuál es la hija. Usted me dirá, ninguna. Las dos son nuevas amebas.
Son amebas.
Pero no podemos saberlo. Yo me inclino por una solución distinta. ¿Y qué es? Que la ameba no es. La ameba no es. Si uno no tiene percepción de su ser, no es.
No es.
Y si la ameba no tiene memoria,
claro,
interpreta. Si interrogada no sabe decir si es su madre o su hija, entonces no es ni una cosa ni la otra. El que no sabe qué es, no es.
Ni siquiera sabe decir que es ameba.
Claro.
No, madre.
Pero bueno, no es de amebas que hemos venido a hablar aquí. Señalemos otro hecho notable. Unos servidores de la zarina Isabel I de Rusia la vieron un día sentada en su trono en un momento en el cual estaban seguros de que se hallaba en su habitación durmiendo. Entonces, atemorizados, aquellos servidores corrieron a despertar a la que dormía en sus aposentos. Y efectivamente la encontraron allí. Isabel, la que dormía, se levantó y fue junto con sus servidores hasta la sala del trono. Y se vio frente a sí misma. Llamó a la guardia e hizo fusilar a su propia imagen, que desapareció al instante. Y poco después murió ella misma.
Claro, eso es lo que yo pensaba, porque a veces uno elimina el doble y se elimina uno.
¿Qué tengo que decir de esta pequeña historia? Que no la creo.
Bueno, sí,
no. Pero, no. Qué notable, ¿eh? Yo haría una película pésima. Sí. Con esta historia.
Es que hay algunas historias, y hay libros. Historia, uno de Dostoyevsky, por ejemplo, El doble. De una persona. Pero
Goethe tiene algunas historias.
Claro.
Dice, un día Goethe paseaba con su amigo Clem. De pronto, Goethe y Clem vieron aparecer al consejero Federico Rotlitz, que era amigo de ambos, de los dos. Bueno, Rotlitz estaba vestido con un camisón de dormir, un gorro de noche y unas pantuflas. Y cuenta Goethe que saludó a aquel paseante ridículo y poco después fue a visitarlo a su casa. Y Rotlitz estaba durmiendo. Goethe lo despertó y Rotlitz le dijo que acababa de soñar con él. Goethe le contestó que ya lo sabía y se fue a su casa muy perturbado. No entiendo esta historia.
No es un doble, es como una intuición.
No, lo vio primero en camisón en la puerta y después estaba adentro el tipo.
Claro, pero lo había soñado, le dijo el otro, y que ya lo sabía, o sea...
Y yo lo que pienso, por ahí no era sonámbulo el tipo, por eso salió vestido con el pijama.
¿Qué sé yo? No lo entendí. En realidad, Goethe fue protagonista de una historia bastante más inquietante, ¿no? El Doppel, doble, en ciertas leyendas alemanas, es portador de una advertencia de muerte. Cuando uno se encuentra con el doble de uno mismo, se muere. Debe entender que pronto morirá. Y parece que Goethe, además de encontrarse con Rochlitz, o con el doble de Rochlitz, se encontró una vez con él mismo cabalgando, en un bosque ahí, qué sé yo. Y como bien sabemos, Goethe murió.
No, bueno, pero todos, Juan, ¿cuánta gente ha muerto?
Murió después de verse, varios años.
Claro, murió. Yo lo que sé, murió.
Bueno, sí, pero ¿cuánto tiempo?
Si me vienen a discutir, ¿murió o no murió?
No, bueno, se cruza,
murió, bueno, entonces es cierto.
Bueno, sí,
el que sueña que se muere, se muere.
Bueno,
no, pero,
bueno.
Pero con dos años después ya no tiene gracia.
Claro, no hay testimonio. Gracia no tiene nunca.
Bueno,
bueno, acá dice, debe entenderse que se encuentra con uno mismo, se muere. Se me dirá que el que no se encuentra también se muere. Eso es lo que puede decir usted. Aceptaré esa objeción. Pero la verdadera historia que queremos contar es la que tuvo lugar en Ámsterdam, allá por 1651.
Ajá.
Es una historia de un maestro vidriero. Los vidrieros eran casi todos venecianos. En Venecia, ustedes saben, se descubrió la manera de fabricar espejos allá por el siglo XIII. Anteriormente los espejos se hacían o con vidrio o con un metal muy pulido. Vamos, eran espejos bastante infieles y en realidad uno no tenía mucha noticia de su verdadero aspecto, a no ser por datos que le proporcionaban sus amigos, o por la imagen reflejada por un curso de agua, o por un lago que siempre es muy borroso, ¿no? De modo que por ahí te morías y no sabías si eras lindo. Bueno, la adulación, los mimos maternales, hacían que las personas tuvieran muchas veces una idea errónea de su aspecto y que se consideraran mejor de lo que realmente era. Se me dirá, digo, en esta noche de objeciones, que hoy en día, inventada ya la fotografía, el cine, la televisión y el espejo, todavía muchas personas, por no decir que todas, tienen una idea errónea de su aspecto, ¿no? Una idea mejor de la que corresponde a la realidad. Pero bien, en Ámsterdam había un maestro vidriero llamado Peter van Emmen, que era un buen fabricante y había aprendido los secretos de esta fabricación en Venecia. Sin embargo, van Emmen encontraba pocos compradores, ¿por qué? Porque los productos eran carísimos. Un espejo era una cosa muy cara y más todavía un espejo hecho al modo veneciano, ¿no? Pero otro día entró en el taller un tal Migner Bock, un hombre rico, que encargó un espejo carísimo. Digo, hágame un espejo carísimo. Bock volvió al taller 15 días más tarde, se miró en el espejo que habían fabricado, estuvo de acuerdo, lo notó de perfecta calidad y ordenó a van Emmen que le pusiera un marco, póngale un marco precioso. No, un marco precioso.
No, marco.
Como una caricia, un acercamiento a van Emmen.
No, marco bello.
Bueno, lo que pasó es que durante el plazo para poner el marco, este hombre, Migner Bock, tuvo la mala ocurrencia de morirse, ¿no? Se cayó por las escaleras de su casa justo 3 días antes de la entrega e incluso del pago del trabajo pedido. Y ahí quedó el pobre van Emmen con el espejo en su casa. Había empleado sustancias carísimas. Bueno, los familiares de Bock se negaron a retirar y a pagar el espejo. Dice, ¿para qué quiero un espejo? Así que van Emmen estaba desconsolado verdaderamente. Pero por ahí sucedió algo muy curioso. Van Emmen un día se miró en aquel espejo y se espantó porque no le devolvía su imagen, sino la de su cliente fallecido, el Migner Bock. Entonces, imagínese, muy asustado, Van Emmen, primero estuvo a punto de destruir el espejo.
Sí.
Bueno, ya sabe cómo es uno cuando el espejo no le devuelve su imagen, sino la de un cliente finado. Pero Van Emmen se detuvo a tiempo y consultó a un amigo, Klaus Stirlitz, que era un hombre muy versado en asuntos mágicos, en esas cosas. Stirlitz aseguró que la antigua fórmula veneciana que había utilizado Van Emmen permitía la fabricación de láminas que aprisionaban la imagen vivida de quien se había reflejado en estas. ¿Está claro? Y aun cuando el reflejado muriese, el espejo seguiría conservando aquella imagen hasta tanto no fuese roto. Van Emmen fue entonces hasta la casa de la familia Bock y ofreció su obra diciendo que ahora incluía la imagen viviente del difunto. Y naturalmente la ofreció a un precio mucho más elevado. Y los parientes compraron sin dudar.
Sí, sí.
Ya que, como bien sabemos, los parientes no desean otra cosa que tener un espejo con imágenes de la persona que ha fallecido. Inmediatamente después, Van Emmen y Stirlitz se pusieron de acuerdo para continuar fabricando aquellos espejos. Van Emmen fabricaría los espejos y Stirlitz buscaría entre los ciudadanos más ricos aquellos que estuvieran dispuestos a pagar un pellizco de inmortalidad. Se puso a trabajar entonces Van Emmen, pero sucedieron nuevas maravillas. Los dos socios advirtieron que cuanto más largamente se miraba uno en el espejo, más claras se hacían las imágenes. Y no solo eso, sino que estas imágenes se comportaban como personas independientes.
Claro, el espejo para el otro.
Claro, las figuras en el cristal adoptaban una actitud diferente a la especularidad esperada. Se aseaban, se lavaban las patas, se peinaban o descansaban, mientras los dos amigos miraban atónitos y quietos. Bueno, antes de proceder a la ampliación del negocio, Van Emmen y Stirlitz decidieron reforzar al máximo aquellos dobles que aparecían en el espejo, pasando horas y horas ante la luna para ver qué es lo que ocurría. Y una noche oyeron que las imágenes del espejo hablaban en voz baja.
¡Qué miedo!
Tengo mucho miedo.
Sí, sí, a esta hora, por favor.
Entonces se les ocurrió convocar a un testigo imparcial. Un testigo que no debía mostrarse ante el espejo para no quedar atrapado allí. Solo debía observar qué es lo que pasaba con Van Emmen, con Stirlitz y con sus dobles en el espejo prodigioso. El testigo fue llamado, se llamaba Michael Dorf, y es él quien contó este asunto. Dorf dice: 15 días después de escuchar los murmullos, el Van Emmen del espejo se dirigió al Van Emmen real y le dijo: hacednos vivir del todo y viviréis realmente en nosotros de la misma forma en que vivís ahora. Rociad el espejo con... En ese momento el cristal se oscureció y la voz se apagó. Al día siguiente, Van Emmen y Stirlitz estuvieron toda la jornada sentados frente al espejo. Al caer la noche, volvió a oírse el susurro: hacednos vivir del todo y viviréis realmente de la misma forma en que vivís ahora. Rociad el espejo con polvo de...
Otra vez
oscuridad y silencio. Repitieron el experimento al día siguiente, convencidos de poder captar alguna palabra más para dar vida plena a aquellos dobles. Sin embargo, nadie podrá decir nunca lo que ocurrió. Dorf, que se había ido a su casa para volver al otro día, al regresar se encontró con los cadáveres de Van Emmen y de Stirlitz junto a un espejo que ya no era tal. La lámina estaba negra y calentísima, como recién sacada del fuego. Pero la historia no termina aquí. Un mes más tarde, Van Emmen y Klaus Stirlitz, o sus dobles, fueron vistos en el puerto de Rotterdam. De Rotterdam viajaron a Venecia y allí, perdidos entre una multitud de vidrieros, continuaron fabricando espejos. Pero ya no buscaron duplicarse, porque estos dobles, imagen precisa de un momento de los verdaderos Van Emmen y Stirlitz, quedaron anclados en ese instante. No envejecieron, no murieron.
Buena historia.
¿Eh? Algunos dicen que la eficacia de algunos vidrieros venecianos no es tradición o un saber que va de generación en generación. No hay comunicación de viejos saberes. Los vidrieros son siempre los mismos. Son los dobles inmortales de antiguos vidrieros, dueños del secreto, de espejos, gestores de duplicaciones notables. De hecho, quizá alguno de nosotros podrá encontrarse un día con el doble de Peter Van Emmen, que seguro se habrá puesto otro nombre, ¿no? ¿Te gustó?
Muy linda.
Muy bien. ¿Qué canción podríamos utilizar?
Algo de espejos, seguramente.
Esta charla. A mí me gusta mucho El espejo de tus ojos.
Ah.
Un vals que cantaba Ángel Vargas. Normalmente estamos habituados a escuchar a Ángel Vargas con la orquesta de Ángel D'Agostino. A mí me ha gustado siempre escuchar a este otro Ángel Vargas, más solista.
Sí.
La orquesta de Ángel D'Agostino, que fue oyente de este programa alguna vez, era una orquesta más importante. Y en cierta época del tango, los cantores cantaban un pedazo del tango. Y el resto...
después había el desarrollo instrumental.
Sí. A mí no sé si me gusta eso. Y aquí tenemos este trío Escarpino, que acompaña a Ángel Vargas en El espejo de tus ojos. Un vals parecido a la marcha de Independiente.
Ah.
Cabeza sobre este pecho que es tuyo, quiero dormir que el arrullo de mi amoroso latir. Ven que yo quiero mostrarte lo que te quiero, bien mío. Deja ese ceño sombrío que tanto me hace sufrir. Deja las luchas del mundo, ven, reconcentra tu vida por una senda florida. Debemos andar los dos. Si cansada de sufrir, busca tu pecho y la alegría, yo te ofrezco el alma mía. Donde tan solo está Dios. ¿Qué me importa que se mueve este mundo indiferente, que el sarcasmo riente le arroje la sociedad? No te amo, yo te
tiro al alto, es como un lucero divino que alumbrará por el camino de mi oscura adversidad. Yo quiero ser todo tuyo, ocupar toda tu vida, ser la prenda más querida que tengas en existir. Quiero sonreír si sonríes, quiero llorar si llorar, implorar si tú implorar. Si tú murieras, morir.
Era Ángel Vargas, La venganza será terrible, El espejo de tus ojos.
ADULAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
750.
Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funciones, como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas, para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop.
750.
Continuamos en La venganza será terrible por AM 750, hoy sin público presente. Recuerden que estamos en las redes sociales como @lavenganzaradio.
Sí.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Quede como un príncipe, usted que es un chancho.
Sí.
Es un, en realidad, una nueva etiqueta para la mesa.
¿Nueva?
Sí, nueva.
Nueva.
Hay aspectos que no habitualmente no se tratan, junto con algunos repetidos.
Muy bien.
Pero bueno, son nuevas reglas para la mesa. Primera, consejo de etiqueta que te ayudarán cuando tengas un evento, pero ¿sabes cuándo? También en una reunión en tu casa.
Sí. Como anfitrión.
Claro, claro, cuando seas anfitrión, pero también cuando seas invitado, ¿no? Primero, acá dice, una o dos horas después de la llegada de los invitados, hay que echarlos.
¿Dos horas después?
Dos
pero
horas después, se recomienda servir la cena.
¿Dos horas?
¿Dos horas?
No, es mucho. Una hora está muy bien, sobre todo, por ejemplo, si es un asado, queda mal, que la gente ya llega y ya está el asado.
Pero acá dice,
está la ceremonia de cocinarlo.
Mientras espera, se ofrecen pasabocas. Ajá. No sé lo que son,
pero es una fiesta.
Por lo menos tiene que durar dos horas.
No, señor, y bocadillos son.
Y bebidas,
sí,
pero no mucho.
Claro.
Es porque si no se llenan, se llenan con porquerías.
Sí, pero queda mal decir, no se llenen ahora con porquerías.
No, queda feo.
Y mucho menos con las porquerías que trajo
otro. O también, si usted tiene un asado medio escasani,
ahí
le dice, llénense o le encaja. Encaja pan.
Sí. Mucho pan, mucho chorizo.
Para cubrir la mesa, dice, se recomienda un mantel grande.
Sí, bueno, claro.
No, porque si es chiquito, si el mantel más chico que la mesa,
no puede.
Eso es horrible.
No, queda.
El mantel tiene que ser un 36% más grande que la mesa.
Ah, qué bueno.
Sí. Acá dice, el mantel tampoco debe ser muy largo. Claro, porque si no llega
al piso, aparece un telón.
Arriba del piso, viene la gente y lo
arrastrado.
Ensucia. Dice, tiene que caer a la mitad de la distancia que hay entre el piso y la mesa.
Sí, está perfecto. Para uno poder meter las piernas.
Claro.
Sí. Si no.
No queda bien tampoco usar el mantel para taparse el regazo.
No.
O menos.
No, el mantel cae y donde cae queda. Claro. Es así, en el perímetro de la mesa.
Bueno, una cosa interesante.
A ver.
las servilletas deben ser del mismo material y del mismo color que el mantel.
Pero se usa composé también, ¿vio?
Sí, pero eso...
Se usa composé.
Eso de grasa.
Sí, que
pero ¿cómo va a ser de grasa?
Quiere decir que no compró el equipo entero.
No, señor.
De mesa, compró el mantel un día y...
Lávese la boca. Bueno, yo he estado en reuniones, en banquetes.
No tiene nada que ver.
Como se ve que usted nunca fue a morfar a la casa de Susana Jiménez.
No, señor.
Escúcheme, el mantel es verde y las servilletas son violetas.
Pero no, señor. Pero es composé.
Yo me... de otro material. Sí. El mantel es de hule y la servilleta de papel.
Sí. Yo cuando voy a las cenas con los directivos de la radio, a sus mansiones, el mantel está en composé también.
¿Mansiones se llaman?
Mansiones en sus casas. Hay un mantel, por ejemplo, que tiene un detalle de una rosa,
y las servilletas son rosas, pero eso rosa. Sí, pero ¿qué tiene que ver esto? Verde con violeta.
No, dice, es en un servicio de etiqueta, digamos, gente fina, en la mesa se debe poner un plato hondo, un plato pando y un plato de postre.
Sí.
Un plato pando es playo, debe ser.
Sí, claro.
Sí. ¿Y el qué orden los pone? ¿Los pone así, en ese orden?
No sé.
El
de postre abajo.
El postre se pone abajo de todo.
Pero más chico de todo.
Claro, hay que hacer equilibrio ahí.
Sí, es que se nomás. Asegúrense de tener el resto de herramientas indispensables en la cocina. Esto es la cocina.
¿Herramientas?
Herramientas, sí. Cuchillo de carne, cuchillo de pescado, cuchillo de manteca, cuchillo de postre... Cuchara para la sopa, para postre, para café, tenedor para carne, para pescado, para postre, tenedoras, dice acá.
Sí.
Que tenedor y tenedora.
Sí.
Dice el lenguaje inclusivo.
No es.
No.
Eso. Mozo, por favor, traiga tenedores y tenedoras.
Sí.
Yo lo que recomiendo también es una tijera para poder trozar el pollo, por ejemplo.
¿De dónde venden esas tijeras? A mí me gusta
la
tijera.
¿El pollo cómo hace para una vez que lo hace entero y después lo tiene que...?
Claro, lo tiene que... Pero lo corta la cocina.
¿Qué son?
Una tijera.
Tijera como de podar.
Pues sí. Para poder trozar
tijera el pollo.
Es un poco impresionante para alguna persona.
Está en mitad de camino entre la tijera de podar y el corta uñas.
Sí.
Sí. Sí. A veces cumple ambas funciones.
Sí. Los platos, señor mío, esto ya lo sabíamos, se sirven por la izquierda y se retiran por la derecha.
Perfecto,
sí,
muy bien.
Una dualidad ideológica.
Sí.
En cambio, el vino y las otras bebidas se sirven por la derecha.
Ah.
¿Por qué?
¿Por qué?
Lo ignoro.
No, por convención. No sabemos.
Claro.
Es una costumbre.
Lo mismo que
de las Luises.
Si tiene varios pares de cubiertos, porque son distintas las comidas, se ponen desde el lugar más de afuera hacia adentro.
Claro, y se van agarrando el primero el de afuera.
Ah, bueno,
claro,
es que se pone.
Primero el de afuera, bueno, último el de adentro.
Claro, el de afuera.
Lo peor que puede hacer es agarrar, con la derecha el de afuera y con el izquierdo el de adentro.
No, porque le queda una cucharita.
Una cucharita y un tenedor, y un cuchillo. Bueno, otras normas de etiqueta a la hora de comer nos dice que el pan no se debe mojar en las salsas, ya lo sabemos.
Sí,
pero
qué rico que es.
Por favor,
señor. Ni siquiera cuando uno termina el plato y solamente queda la salsa.
Tampoco, y mucho menos en el plato ajeno.
No, señor.
Claro, no debemos tampoco soplar la comida para enfriarla. ¿Y qué hago? Me quemo.
No,
y
hay que esperar. Espera.
Hay que esperar. A mí a veces me desespera eso, porque me trae una empanada...
Sí.
Está incandescente.
Sí.
Y no la puedo comer.
Bueno, ¿sabe qué hay que hacer? ¿Qué? Cortarla.
Sí, igual sale un humo.
Esparramarla.
No, perdón, no.
Esparramarla en el plato y...
¿Pero eso qué es? Un estropajo. Hay una persona, un artesano, o artesane,
sí,
que hizo la empanada al repulgue, que se tomó el trabajo.
Sí, pero no se enfría nunca, viejo. Hace media hora que está, no enfría nunca.
Una empanada puede aguantar caliente toda la noche. Bueno, dice, tampoco se debe llevar el cuchillo a la boca.
No.
Bueno, pero eso porque es peligroso.
Sí. Bueno, sí, es peligroso.
Está muy filoso. Sí. Se lo lleva a la boca, le pasa medio la lengua, cuando quiere acordar, tiene una lengua como la de la vida.
No, bueno. No, pero de todas maneras, hay personas también que utilizan el cuchillo para pinchar.
Sí.
Para clavar algo.
Claro, agarran un cuadradito de queso con el
claro. Pero eso es elegante, ¿no? ¡Tac! Lo que queda mal es arrojar el cuchillo.
No, bueno, sí,
digamos,
sí.
Para ¡pim! Y lo deja clavado ahí en un pedazo de salame, después va y lo agarra.
¡Qué susto! Claro.
Eso los lanzacuchillos suelen hacer en los ágapes esa gracia.
No, bueno, pero...
¡Palo! Tiran, te dejan ensartado una aceituna.
¿Ven que alguien va a tomar una pieza
preciada? Le tiran un cuchillo, un momento.
No.
Bien, también nos dicen que antes de servir el postre se debe retirar todo lo de la mesa que no se vaya a usar
más. Claro, porque no tiene nada que ver
copas, el postre. Copas, platos usados, salero, bueno, y los restos de comida.
Por eso.
Si te vas a comer un flan con dulce de leche... Y hay un pollo ahí.
Claro. No, qué horrible.
Se retira todo.
O una sopa de murciélago.
Sí. Vio que uno, en la instancia del postre, si ve alrededor los rastros que usted dejó, toma dimensión de la asquerosidad que hizo uno.
Sobre todo cuando quedan huesos y
sí, y en ese sentido hay comidas que te dejan de gustar cuando ya te las comiste.
Sí, claro, cuando ya quedó. Y las bebidas, vio que en el vaso le quedan a veces marcas de grasa.
Sí, bueno.
Y esos son los labios suyos.
Flotando, como el riachuelo. Quedan
claro, porque usted no se limpió la boca.
Claro. No se limpió la boca.
Antes de tomar. Entonces está con un guiso muy aceitoso.
Sí, todo eso.
Pero está comiendo, bebe.
Claro, y le queda.
Y le queda toda la... Y el aceite se discurre hacia abajo.
Queda todo eso.
Porque produce una mancha de aceite como en los puertos petroleros.
Claro, queda flotando. Usted come fideos con manteca, por ejemplo.
Sí.
Los moñitos con manteca.
Qué rico, sí. Con mucho queso arriba.
Y mucha manteca. Sí. Un pan de manteca por plato.
Cuidado con el moñito. En el nudo del moñito.
Tan crudo, señor.
Tan crudo.
Tan crudo. Pero no puede estar todo en el mismo punto de cocción.
No.
Es imposible. No hay
porque
manera.
Porque se desarma el moño. Si quiere...
Entonces no hay que hacer moñitos, señor.
Y bueno, pero ahí está...
Eso pasa con los malos ravioles.
También.
Sí.
Tiene todo el república crudo.
Sí.
¿Y usted qué tiene que hacer? Agarra, le hace una mujer y se come el relleno.
Eso es horrible.
Bien, las carnes, disculpe que...
Sí, bueno.
¿Por qué lo dice en plural?
Sí. Las carnes se debe cortar solo el pedazo que se comerá en ese instante.
Insiste.
Claro, no hacerse cortar por su madre.
Todo.
¿Cómo se llama? La milanesa. Como
pero a mí la milanesa me gusta cortármela toda primero.
Sí.
Toda, todos los
cuadraditos.
Todos en cuadraditos. Y después, y el puré, entonces, la voy arrastrando por el puré.
También se lo puede hacer cortar por el mozo.
Sí.
Y bueno.
Bueno, pero ¿qué pasa en el caso? A mí me gusta muchísimo el bife de cuadril. No tengo ningún problema en decirlo.
Lo felicito.
Bueno, que viene con hueso al costado, el bife de cuadril.
Sí.
Primero corto...
Usted le saca el hueso.
No es que viene con el hueso. No se lo pone en el hueso. Bueno, ya es así.
Bueno, yo lo separo. Corto, dejo el hueso y dejo la carne y ahí la empiezo.
¿Y usted no le puede pedir al mozo incluso que se lo lleve el hueso? Porque el hueso que permanece en el plato mientras usted se ocupa de la parte interesante del bife.
Sí. Molesta.
Es una molestia.
No, sí. Además...
Y más, se mezcla con la guarnición del bife.
Si es horrible.
Sí.
El puré o lo que sea.
A mí me gusta muchísimo con huevos fritos.
Bueno.
Más
el huevo frito... Es estorbado y roto a veces,
por el
hueso del bife de cuadril,
el mozo. Además la presencia del hueso es un rastro del animal que fue el churrasco.
Bueno.
Y no es que está presente cuando uno ya terminó,
no,
sino que antes de empezar, está a la vista el hueseli.
Sí, es feo.
Bueno, esto con respecto a las carnes. Dice también que no debes usar el cuchillo para reempujar la comida hacia el tenedor.
Pero un poco
es lo que más me gusta.
Pero acompaña, el cuchillo acompaña.
¿Y cómo? Hay comidas que son muy difíciles.
Arroz, por ejemplo.
Ay, claro.
Yo si no estoy con el cuchillo, no puedo comer nada.
El arroz no
lo mejor
comer.
Es cambiar de mano el tenedor, agarrar un pedazo de pan, un pedazo de matroco, y ahí sí la reempujar.
Para mí el arroz, y no sé por qué esto no se ha hecho, tendría que ser parte de las comidas que se aspiraran.
Como una bombilla.
Sí, habría que aspirarlo, no comerlo ni tomarlo así. directamente con una
mismo la como se llama las arvejas.
Sí.
Usted las puede aspirar como una cerbatana al revés.
Sí. Claro, de a una.
De a una.
Las pone en fila y se las va aspirando.
Es verdad, porque es más difícil agarrar la arveja
que... Es muy difícil, no, señor. Sí. Si no te ayudas con un pan, con algo, o con el mismo cuchillo, sí. ¿Cómo agarrar las arvejas?
Ahí, pinchándolas, pero también es difícil.
Sí, es muy difícil.
Ahora, tantos fertilizantes, glifosato y toda la porquería, ¿no lograron hacer arvejas cuadradas todavía?
O más grandes.
Sí. Claro. Pero más grandes, imagínese que es... Del tamaño de una albóndiga, ya una arveja...
Un arvejón ese.
Claro, eso.
Chicas que... como son, a veces también están duras en el medio.
Mm. Sí.
Imagínense si fueran grandes.
Sí. Es difícil.
Al sentarse a la mesa,
sí,
evite dejarse caer en la silla. Porque si no...
Y me pasa que se rompe... A mí cada tanto se me rompe una silla. Me
la postura correcta es con la espalda recta.
Buah. Sí, señor.
Sin recortarse como si estuviera cansado, señor. Y los antebrazos... apoyar los antebrazos en la mesa.
Sí, no los codos.
Pero no los codos.
Los antebrazos.
Perfecto.
Ni tampoco decir expresiones tales como... ¡Oh, qué día, Dios mío!
No doy más.
En
no
general, más. Hacer una especie de jadeo cada vez que uno hace un movimiento, siempre está mal visto.
Sí, sí.
Hay gente que cada vez que se mueve, por ejemplo, ¡oh! Se levanta, ¡oh! Se acuesta,
Es todo un esfuerzo.
Sí,
pero parece que fuera una música de fondo. Bien. Se mastica con la boca cerrada, ya se lo hemos dicho.
A menos que uno esté hablando.
No, no habla.
Claro. ¿Y cómo
habla para la boca llena?
Le haga una pregunta.
Claro.
Un embajador le hace la pregunta.
Claro. ¿Está rica la comida?
Claro, y uno que le va a decir nada, no dice nada. Sí,
no dice
claro.
nada. No lo dice nada. El embajador está en falta.
Lo que tampoco hay que hacer es seguir masticando y hacerle con los dedos
claro.
la respuesta a la pregunta.
No, bueno, usted hace que espere la otra persona, el que está en falta es el otro.
Por ejemplo, hay gente que cuando está masticando algo caliente,
sí, claro.
Y alguien le pregunta, ¿cómo está la comida? Entonces, junta los dedos, pulgar y medio,
sí.
Agita la mano y hace que el índice suelto golpee.
Golpea y haga ruido.
Hace así,
está
caliente, claro, sin decir nada.
No, no conviene hacer esos gestos tan ampulosos. En una mesa donde hay que conservar la etiqueta, ¿verdad?
Bueno, acá dice, nunca jamás se chupe los dedos.
Pero va de grave.
Sí,
el informe va asumiendo que
no, para eso está la servilleta que uno tiene. Va pasando los dedos por la servilleta y los va limpiando.
No, no pasa los dedos, no.
Bueno.
O se los limpia abajo, donde no es visible.
No tiene por qué habérselos ensuciado los dedos.
Pero si es una comida que se come con las manos, por ejemplo.
No, casi no hay, salvo que usted esté en la embajada.
Una pata de pollo.
De Indonesia. No, la pata de pollo no se come con las manos. Todo con los cubiertos.
Y queda toda la carne en el...
Y si se va, si está bien cocinado se desarma.
Para mí se agarra con toda la mano.
Claro.
Como quien agarra un bate.
Sí.
Por la parte finita.
Claro, sí,
agarra la...
No agarra,
claro. Así.
¿Usted está de acuerdo con esa expresión que dice es más lindo que comer el
pollo con la mano?
Es horrible comer pollo con la mano.
Es horrible comer pollo. Bien, no se chupe los dedos, sin importar qué buena está la comida, porque
claro.
Cuando hay una expresión,
sí.
Es decir, estos fideos están para chuparse
los dedos.
Sí. No, todas las expresiones con el verbo chupar no corresponden a ninguna mesa. Me parece
¿Qué
que
tal?
No
se ¿Cómo están los huevos, señor embajador? Y queda feo.
Es horrible.
Si al servirse se le cae algo...
Sí, hay que dejarlo tirado.
Sí, por la duda.
Me cae 2000 mangos. No.
Y sí, déjelo.
Te lo digo, no va a juntar...
Dígale al mozo que le traiga otro 2000.
No. Pero no va a juntar algo que se cayó y volver a comerlo, señor.
No, pero sobre todo, por ejemplo, si a usted se le cae un huevo duro.
Sí, ese se puede lavar.
Vio que el huevo duro es...
Sí.
Casi no parece comestible. Tiene una...
Es un envase.
¿Pero usted dice el huevo duro con cáscara?
No, sin cáscara. Se le cae el huevo duro, un poco rebota.
A veces rebota, si es que no se despedaza.
Sí. Claro, pero usted no lo toma del piso, por más que quede entero... Yo creo, yo...
Igual me parece
lo que... patea para adelante, me parece.
Sí, sí. Y... Pero se lo comen los perros, se lo comen. Sí.
¿Comen los huevos? No, yo creo que los perros...
Se vuelven locos.
Sí, le hace bien.
Bueno, en todo caso, si le cae algo, acá dice, júntelo con el cuchillo
perro,
y póngalo a la orilla del plato. Lo que no debe hacer es comérselo.
Claro, claro.
Ni agarrarlo con la mano o ponerlo otra
por
vez
ejemplo,
en el plato.
Por ejemplo, un gnocchi con salsa, se cae al piso. Ya se adhieren cosas en el gnocchi, no lo va a comer.
No, claro, claro que no lo va a comer.
Pero tampoco lo va a agarrar con
pero lo va a agarrar y aparte es difícil de agarrarlo.
Y aparte el gnocchi por ahí se le va lejos.
Sí.
Y usted se tiene que levantar para agarrarlo.
Y lo trae.
Y lo trae así, con el cuchillo, mostrándolo y sonriendo.
Y no le pide a otro, ¿me alcanzás ese gnocchi que es mío?
No gire el plato para comerlo del otro extremo.
No.
Esto es nuevo para
no,
mí.
Claro, hay que traer a donde está uno todo lo que...
El plato queda fijo.
Sí, queda fijo.
¿Usted la guarnición la pone a la izquierda o a la derecha?
¿Dentro del plato?
Sí.
Porque muchas veces se puede comer desde la fuente la guarnición.
No, la guarnición es el plato.
Eso es mala educación.
Bueno.
Más si la fuente es común.
El plato principal.
Es común y usted usa el mismo tenedor para agarrarse y comerlo.
Sí.
Resulta que al cabo se empieza a mezclar su saliva. Discúlpeme.
Sí, lo dijo
pero,
usted.
Esto es una parte asquerosa del programa.
Sí, entre otros.
Pero es así.
Pero supongamos que entre los tres pedimos papas fritas de acompañamiento.
No, se sirve cada uno en su plato.
Comemos del medio.
No, pero yo no tengo por qué estar comiendo con salpicaduras
de saliva. No, y menos si usted las agarra con la mano. Y peor, si agarra una...
Sí.
Y no la encuentra satisfactoria y la devuelve. Eso está muy mal.
Pero bueno, yo creo que la guarnición va a la derecha y lo principal a la izquierda.
Hay algo que jugar con la guarnición, ¿eh? Porque hay gente que agarra, le pasa el tenedor arriba del puré
con
uno y otro sentido para formar una cuadrícula.
Sí, para dibujar algo ahí.
Sí, eso está mal también.
Y bueno, pero ¿qué pasa? Lo hacen los chicos, ¿no?
Y finalmente, último consejo. No es adecuado, esto nunca lo había oído tampoco, tocarse el cabello ni la cara mientras comes.
Sí, es verdad.
La cara se la puede tocar porque a veces un resto de comida después.
Sí, bueno, pero apenas. Pero no
y ahí sí, lo que conviene se la saca con el dedo. ¿Con
bueno, sí, pero tocándose la cara constantemente de es asqueroso.
No está, y tocarse el cabello
también, ¿sí? Todo el tiempo.
Como hacen algunos conductores de...
Sí.
De televisión, que a cada rato
no.
Se acomodan el pelo. ¿Por qué? Porque usted por ahí se peinó a la gomena.
Sí.
Discúlpeme, ¿no?
Sí, dígalo.
Y le queda...
Toda la
mano con capilena, ¿viste?
Sí,
con Bill Cream.
Sí.
Y después con esa misma mano por ahí agarra el pan.
Claro.
Es
horrible.
Lo parte. ¿No? Y usted se come el pan y dice, ¿qué es este pan?
De bizcocho de grasa, eso.
Y tiene gusto a Tombril.
Bueno. Sí.
Bueno, de todas
maneras... Lo mismo si tiene picores en la cara.
¿Pero qué le anda pasando? No. ¿Todo? ¿Le pasa todo?
No se va a estar rascando...
¿Y cómo hace?
Bueno, pero a mí me pica la nariz. No voy a estar rascándome la nariz.
Es pelea.
Bueno, adelante de todo el mundo.
Bueno, creo que no.
El plato de la guarnición.
Sí, ahora las manos...
Y menos rascarse con los cubiertos.
Sí.
No,
si uno
no.
Está, es un movimiento automático se hace.
Sí, con
igual que los que se acomodan el pelo, muchas veces están comiendo.
Claro.
Y por ahí le meten con el cuchillo, con el tenedor.
Con el tenedor sabe que enseguida se rasca, pero...
Si usted tiene el cubierto en la mano, es que está cortando, pinchando la comida. Tampoco puede hacer ademanes de la conversación. Pone el cubierto en la mano.
Ah, porque por ahí le arranca una oreja alguna.
Sí, eso es muy mala educación.
Pero hablando de la oreja tampoco.
Lo mismo que señalar a alguien con
el cuchillo. Señala con el cuchillo. Eso me lo dijo y usted señala con el cuchillo.
Ni haga que no con el cuchillo.
No.
Alguien está hablando y usted objeta y dice que no.
ni dice, está loco como el dedo en la sien.
No, o tampoco pedirle al mozo con el cuchillo, con el tenedor. Por ejemplo.
Sí.
Y menos agarrar un pan y señalarlo.
Eso no se hace.
Usted agarra un pan, lo levanta, mira al mozo y señala con otra mano, con el dedo así, y enarca las cejas.
Bueno, pero
usted quiere decir más pan.
Cuando se termina el vino, sí, se puede levantar la botella y señalar.
Ahora, ¿cómo es?
Es horrible.
Sí.
Si todos conocemos la seña del café, para pedir un café, que es... El
los dos dedos
y el pulgar marcando como un
eso no quiere decir aprobar algo.
No, un pocillo así con el pulgar y el índice. ¿Cómo pide la panera?
Así.
Bueno, no,
el mismo gesto que,
pero es raro,
que usted usa para indicar que otro ha tenido más suerte.
No, sí, me parece.
Para pedir la panera es difícil la señal. Si usted no está
señalando
a algún otro.
Una panera.
Sí, ahí va. Espera un rato. Espera que te lleve la cuenta.
Y aparte grisines.
Sí. Y flautita.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa aquí, sí, porque estamos comiendo justamente.
Sí, sí, estamos sí, terminando.
Esto es una delicia, ¿eh? La verdad. Sí. Los fideos bonitos le han salido increíbles. Sí.
Yo me los corto, le saco el moño.
Sí.
Sí,
le corto el medio y me como solamente las alas.
Claro. Qué bueno, delicado, todo lo que queda de los medios crudos es hermoso de ver en el plato.
Vamos a hacer una breve pausa antes del concierto.
Una señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por AM750, hoy sin público presente. Recuerden que estamos en las redes sociales como @lavenganzaradio.
Sí.
Creí que iba a agregar algo más.
Efectivamente. No, le quería decir que vi al maestro, el sordo, estaba acá.
Entonces que pase. Y ya llega a los estudios de AM750. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganset. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. ¿Qué tal, maestro? Buenas noches.
Hola, Moreira. ¿Cómo
le va?
¿Cómo le va? Bien, bien, acá ando.
¿Qué, perdió el sombrero? Usted que hace rato lo veo sin sombrero.
A veces lo uso, a veces no.
¿Qué pasa? Lo está en el service.
Sí.
Está haciendo el service. Bueno, hay...
Lo lavo. Mario.
¿Cómo?
Lo lavo.
Ah, le tocó lavarlo. Bueno, después de 10 años más o menos.
Sí.
Milonga sentimental.
Uy, qué lindo.
Como para arrancar.
Recordarte mi longa sentimental, uno se queda llorando, yo canto por no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, adquiriste mucho, varón, pa' desearte el bien, varón. Olvidar el agravio, porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer. Tal vez te provoque risa verme tirado a tu piel. O jugar en una traga es la suerte de una pasión. Pero no es fácil cortarse los tientos de un metejón. Cuando estás bien amarrado al palo del corazón. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte bien, varón. Olvidar agravios, porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer. Tal vez risa verme tirar agua tus pies.
Bueno, ¿quiere usted pedir algo de la lista de pedidos?
¿Por qué no pone el dedo?
Marcar con
mire,
el dedo.
Mire, voy a poner el dedo con los ojos cerrados,
A ver,
ahí va el dedo.
No, ¡ahí! ¿Dónde? ¿Qué?
¡Ay, no!
No, pero ese...
¿Dónde lo puso?
Es como el tipo que se sienta en la regla de etiqueta, sí.
Muy bien.
Póngase los lentes.
Ahí los jazmines de San...
Ignacio.
Debe estar desalentado. San Ignacio, no entendía bien la letra.
Tiene que ir al oculista.
Tiene que sacar el dedo para leer.
Los jardines de San Ignacio.
Jazmines.
Jazmines.
¿Son jazmines o jardines?
Jazmines.
Los jazmines de San Ignacio.
San Ignacio.
Los jardines de San Ignacio debe ser otro...
Claro, ese...
Otro tema.
De las misiones jesuísticas.
Claro, de San Ignacio de Misiones.
Bueno.
Bueno, va a ser los jazmines entonces.
Sí, por favor.
Eres más linda por tenia amada, el domingo de Ramos en San Ignacio por la mañana. Hombre camine con afines blancos y al decirle a tu parda que te lo diera, me miraron las negras de la recoba con cara extraña. En tu negra pupila brilló el lucero de la mañana. A Carmen la mulata de la recoba le dio una carta para tus manos sin decir nada. Adentro iba un anillo de oro y de plata y Carmen me la trajo la misma noche siempre cerrada. Bajo la sombra de tus pestañas y cuando fusilaban a aquel muchacho que allá en la plaza de la victoria vi que lloraba y que el muerto tenía jazmines blancos esos que yo te enviara entre sus manos ensangrentada.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Somos AM750. Derecho a la información.
La hora 1:58, el cielo está despejado en Buenos Aires. Humedad 82%, temperatura 19 grados, 4 décimas. El gobierno estableció nuevos cronogramas para los transportes públicos en el área metropolitana. A través de un boletín oficial dispuso que los días 23, 24, 30 y 31 de marzo, trenes, subtes y colectivos funcionarán con cronogramas de días feriados. En tanto, el miércoles 25, jueves 26 y viernes 27, la circulación será de días sábados. Por otra parte, también se prorrogó la suspensión de todos los servicios de transporte interurbanos e internacionales hasta el 31 de marzo.
se suicidó el principal acusado por el crimen de Puerto Deseado. Se trata de Oscar Omar Alvarado, de 33 años, que fue encontrado sin vida en su celda. Estaba acusado de los delitos de rapto, robo, abuso sexual con exceso carnal y tentativa de femicidio.
Patria grande.
Colombia decretó el aislamiento obligatorio por la pandemia. El presidente del país, Iván Duque, anunció la medida, pero aclaró que estará en vigencia a partir del martes 24 y hasta el 13 de abril. Hasta el momento el país tiene 158 contagios registrados, de los cuales 65 pertenecen a Bogotá.
Pelota.
Ídolos históricos despidieron a Amadeo Carrizo tras su muerte a los 93 años. Diego Maradona lo definió como una leyenda y aseguró ser un admirador de sus hazañas. En tanto, el brasileño Pelé consideró que la Argentina perdió a uno de los mejores arqueros de su historia. Por su parte, César Luis Menotti sostuvo que las técnicas actuales que se usan en el arco, Amadeo ya las tenía hace más de 50 años. Está despejado el cielo en Buenos Aires, humedad 82%, temperatura 19 grados 4 décimas. Federico Martín.
Somos AM750. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Bueno, alguna zamba le piden para Ana Laura.
No, tiene que decir cuál.
Pero elijo usted ese, ¿no? ¿Cuál quiere, Moreira o alguna que le guste a usted?
Zamba de carnaval.
Zamba de carnaval, esa que es,
ahí va.
Que es bien poderosa. Pedido, fíjese.
Ahí ¿dónde compran los anteojos ustedes?
Sí. A primera vista. ¿Qué dice?
Con razón no veía nada.
A primera vista. Yo estoy con lentes viejos, ¿sabes? Porque perdí mis lentes. Y tengo que ir mañana, tengo turno.
Ve cosas viejas.
Veo mi antigua presbicia, que era... Claro. Estaba mejor. Bueno.
Bien.
¿A primera vista?
Sí. Bien.
Quando por ausência esperei.
quando ci di frio tremi, quando ci di coraggio righe. Quando chego casa apri, quando vi apri si cansei, quando olho brilho e entendi, quando criei asa doei. Quando me chamou eu vim, quando dei por mim estava aqui, quando me achei me perdi, quando vi você me apaixonei, Maracanã sou eu, Daya, Daya, aí andou.
Recuerden que pueden hacer pedidos en las redes sociales, en arroba la venganza radio, también en nuestro WhatsApp de los oyentes.
¿Cómo es?
El 6585-5580.
Uno de los números más difíciles de la vida.
Sí, con todos los prefijos de sí, claro. 11, 9, 11, eso 54. Que... Depende sí. de dónde llame. Pero bueno, hay mucha gente del exterior que también manda
sí, claro.
Pedidos por WhatsApp. Por ejemplo, ¿usted trajo trompeta o no?
Sí, por supuesto.
Ah, bueno.
¿Tiene ahí la trompeta?
Claro que tengo la trompeta.
Entonces hacemos mirá. Pedidos de trompeta. Sí. Cada vez suena, cada día suena mejor.
Sí.
¿Qué quieren escuchar?
Y
los oyentes.
Pide, por ejemplo, de todo, pero Misty le pide, por Misty. Ejemplo,
para. ¿Sí, ¿Misty?
Sí, ¿le hacemos?
Dale. Bueno, haga otra con trompeta, ya que
bueno,
está.
A ver,
¿cuál? Pero, ¿Misty? No, Misty ya la hizo recién.
Ah.
Algo más...
lo que quieras.
Más movido,
más,
diría,
más arriba.
Diría mi tía.
Dale, ¿qué puede ser?
Y, ¿qué el paso del tigre.
¿El paso del tigre?
No, no, eso, y cuando los santos vienen marchando...
Ah,
o sea, de,
ah eso sí.
La versión
tiene que ser rápido.
La
¿eh?
Rápida,
Ok.